saludar al equipo ya especializado en ciclismo después de llevarnos esta alegría con Garbiñe Muguruza. ¿Por qué no soñar con una alegría hoy también aquí en Le Havre? La llegada a los últimos 1.500 metros, de esos 1.500, 1.200 pican hacia arriba. Rampa del 7%, la cota de Gobil. Yo creo que aquí puede ganar uno de los 20 primeros en la general. Quique Iglesias, micrófono inalámbrico, dice que no. ¿Por qué? Quique Iglesias, muy buena.
Hola, Eri. Hola, España. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Yo digo que no porque ayer Purito me dijo que esta era una llegada para Christoph. Si no es para Christoph, lo será para Dejenkol, supongo. Y que para Sagan, aunque este Sagan sí que está metido arriba en la clasificación. Pero sí, desde que falten 1.500 metros para el final hasta los 400 últimos, la subida es de Aupa, luego sí que llanea hasta la meta, así que no vamos a tener un sprint al uso. En fin, se ha marchado para casa, ya lo decías tú antes, el tercer Orica, uno de los buenos, Mikael Albasini, ganador en la Volta a Cataluña hace ya algún tiempo, así que el Orica, uno de los equipos gordos del mundo del ciclismo, se queda solo con 6 corredores para la crono del domingo, la crono por equipos en Bretaña. En fin, que se ha caído muy ligeramente, dice en el parte en el Tour de Francia, Alejandro Valverde. Luego a ver si le podemos preguntar en meta a Valverde qué le ha pasado. Va con el maillot de campeón de España, con lo cual en la televisión lo verán ustedes muy fácilmente. Aquí, al fin, sopla un poquito de viento, pero nada del otro mundo ni nada comparado con lo de ayer. El sol está en todo lo alto y se está estupendamente aquí en Le Havre. En francés es Le Havre, pero bueno, en castellano Le Havre. Lo entiende todo el mundo, Chato.
72 kilómetros para meta, 4-11 la diferencia que manejan a su favor Perry Kemener, francés del Eurocar, Kenneth Van Bilsen, belga del Cofidis, y Daniel Tecla y Manot, el eritreo del MTN Kubeka. Vamos a describir cómo son estos 70 kilómetros que restan de jornada. Estamos dejando siempre el mar, el Atlántico, el Canal de la Mancha a la derecha. Por eso hablábamos de que podría haber viento durante esta jornada. De momento no lo hay, pero nunca se sabe. El que nos va a describir esta zona, como siempre, es el capitán Lañá, que se lo estudia todo. ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Muy buenas!
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, pues les queda muy poquito para que les empiece a entrar el viento con un poquito más de fuerza en esas costas de Normandía. Concretamente, les quedan ahora mismo aproximadamente 9,5 kilómetros a partir de la localidad de Saint-Pierre-de-Amport. Los últimos 62 kilómetros van a ir expuestos totalmente al viento que les va a entrar desde el mar y que, aunque no sea muy fuerte, puede organizar cualquier cosa. Y en cuanto a lo de la pendiente, pues ¿qué queréis que os diga? Yo lamento no coincidir con Purito, ¿eh? Yo creo que esta llegada, visto lo visto y teniendo en cuenta el perfil, igual me equivoco, no es precisamente para Christoph. Sí que es cierto que esta es la 18ª llegada a Le Havre, que la última en el año 95 fue victoria de Mario Cipollini, que es terreno abonado para los sprinters, pero es que no había llegado nunca donde llega hoy. Eso quiere decir algo, ¿eh? No van a ser sprinters puros los que estén ahí, desde luego.
71 kilómetros para la línea de meta, por debajo de los 4 minutos la diferencia de Kemenek, Van Bissin y Tecla Maynot, que llegaron a tener 12 minutos y medio de ventaja en el kilómetro 37, ahora en el 120, cuando restan 71 kilómetros para meta, están por debajo de los 4 minutos, 3.51 para los tres hombres punta de lanza. Joséán Fernández Machín, director, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo ves el panorama? Hay imágenes de muchísima tranquilidad en el pelotón, imágenes de complicidad, pero de eso a que se desate la guerra en el ciclismo hay un paso muy cortito.
Yo creo que hoy la diferencia es que todos saben realmente que en cuanto lleguen, como viene, nos ha apuntado nuestro capitán Alañá, a la altura de Saint-Pierre, realmente estamos ya todo por la costa y saben que esa es la zona más complicada, ¿no? Saben perfectamente que todo eso va a venir con el viento, lo van a dejar a su derecha, y que es una zona donde todos los corredores saben perfectamente que es el momento donde hay que estar atentos. Y sobre todo, que cuando llegamos a mitad de recorrido, digamos, de lo que se hace por la costa, hay un sprint y que hay una pelea en estos momentos por esos puntos, porque como lo hemos hablado, hay muchos puntos y yo creo que vamos a ver un muy bonito final de etapa con esa llegada en un repecho duro antes de unos 500 metros de meta.
Vaya si lo saben los equipos, 70-200 para meta, 3-41 en favor de los tres hombres, punta de lanza, y estamos viendo Luis Pasamontes, querido amigo, muy buenas tardes, a los grandes rodadores de cada uno de los equipos, en cabeza del pelotón, como pasa con Van Sumeren y Manol Erviti, al que echábamos de menos en los últimos días. ¿Cómo lo ves, Luis? Muy buenas.
Muy buenas tardes a todos. Pues por fin los corredores han sacado la crema solar para protegerse, ya tenían muchas ganas, y como bien dices, ahí ya todos los gregarios llevando bien colocados a sus líderes para esta última parte, y Manol que está pasando unos problemas de garganta, que por eso le tenían estos días un poco mermado, pero seguro que hará un gran final de Tour.
Qué fenómeno Pasamontes, macho.
Sí, sí, maneja muchísima información.
Qué bien, ¿eh? Qué placer.
¿Todo el mundo maneja cierta información? Pereiro maneja otro tipo de información. Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006. ¿Cómo ves el panorama? ¿Esperas guerra? ¿Esperas un sprint? ¿Esperas que gane uno de los de arriba de la general? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, por esperar, todos queremos guerra. Evidentemente, estamos viendo que viento hay. Lo que pasa es que ahora mismo está pegando de una manera frontal a los corredores y de alguna manera hay esa pequeña tensión y se están preparando al punto crucial, que es de a falta de 60 kilómetros, como bien decía Capitán Alaña. Evidentemente, con todo lo que llevan en las piernas estos días pasados, yo creo que ganas de guerra no tienen. Pero desgraciadamente, cuando se va al lado del mar, y sobre todo en esta zona de Normandía y demás, sabemos que guerra va a haber por narices. Y por otro lado, Alejandro Valverde se cayó al montar en la bicicleta después de parar a hacer pipí. Se subió y había gravilla, se resbaló y se cayó, pero nada, fue una caída tonta y sin ningún tipo de problemas volvió a pelotón.
Aquí en el mundo del ciclismo, el dicho ese de que dos no riñen si uno no quiere no es verdad. Si uno quiere reñir, no le queda más remedio que reñir a todo el mundo. 69 kilómetros para meta, 3:22. La diferencia de los tres de arriba: Kemenech, francés del Eurocar, Van Bilsen, belga del Cofidis, y Tekla Imanot, eritreo del MTN Kubieka, que insisto, está a 26 minutos en la general. Por eso les han dejado hacer en este punto. Arranca hasta las 6 de la tarde el ciclismo, la pasión, la radio, el Tour, mejor en COPE.
¡No se confundan!
Caridad, que se acerca la mitad, caridad, la mitad de mes, y a mitad de mes se acaba el reservón para pagar la mitad. Atrevíbete, la mitad solo ahora. Contrata por internet el plan reservón de Berti y paga la mitad, solo hasta el 15 de julio y nunca más. Berti.es, seguros para gente despierta.
A partir del 1 de septiembre...
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre. Si esta noche necesitaras ayuda, ¿a quién se la pedirías?
Quédate tranquilo con Movistar Verisure Hogar, el nuevo sistema con botón SOS, control de accesos, videocámara y sirena. Añade por solo 16 euros al mes el nuevo Movistar Verisure Hogar a tu fusión y además ahórrate 210 euros al comprarte un Samsung Galaxy S6. Movistar.
Un problema es un problema hasta que tiene una solución. Por eso V33 y Bricor te ofrecen la solución para el mantenimiento de tus muebles de madera de exterior.
El protector decorativo AguaProtec.
Resistente al sol, con sistema antigoteo y renovación sin decapado.
Llévate la lata de 75 centilitros por 14,95 euros.
Y un 15% de regalo hasta el 20 de julio.
Consulta condiciones.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Sol, 19 grados de temperatura. En Le Havre, 67-200 para meta. La diferencia está ya a punto de llegar. Ya ha llegado, según el GPS del Tour de Francia, los 3 minutos entre los 3 puntos de lanza y la cabeza del pelotón, que está yendo más nervioso en estos últimos kilómetros en la aproximación a ese punto. Cuando falten 62 kilómetros para meta, al que se refería el capitán Alaña en Saint-Pierre-en-Port, para ya estar totalmente desguarnecidos con respecto al viento que puede venir del mar aquí junto a La Mancha, territorio de alta historia en el norte del país francés, del país vecino. Estamos esperando también, y esperemos que lleguen prontito y que no haga falta decir las cosas dos veces, queridos oyentes de la cadena COPE, sus mensajes a través de los sistemas de participación habituales del tiempo de juego. A ver, Andrea Peláez, cómo va de memoria. ¿Quiénes somos en Twitter, Andrea? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Eri. Muy buenas tardes, chicos. Bueno, ya saben nuestros oyentes que nos pueden escribir todo lo que quieran hasta las 6 de la tarde en Twitter, en @tjcope, en nuestro muro de Facebook, que es Tiempo de Juego, y también por WhatsApp, que nuestro número de WhatsApp es 677-580-461. Ahí leeremos todos sus mensajes, todo lo que nos quieran enviar, y ya estamos empezando a recibir bastantes mensajes, y ya saben que pueden hacerlo mediante esas tres vías. toda la tarde, hasta las 6.
@TJCope, facebook.com/tiempo de juego y el WhatsApp 677-580-461. Los tuiteros que sepan que estamos trabajando durante todo el día, tanto Quique Iglesias como yo, como el Capitán Alañá, como Luis Pasamontes, como Pereiro, como Machín, que todos tenemos Twitter con el hashtag #TourEnCope. 66.5, empiezan a crecer los nervios en la cabeza del pelotón para llegar a ese punto. 2.47 la diferencia de los de arriba, que no tienen, ya lo sabían antes, pero ya saben que no tienen absolutamente nada que hacer. Y aquí la discusión en toda la tribuna de comentaristas es si aquí gana un hombre de clásica, de fuerza, tipo Degenkolb, tipo Christoph, como apuntaba Quique Iglesias, que ayer le había chivado Purito Rodríguez, tipo Peter Sagan, cómo no, que ayer le faltó el pelo de Machín prácticamente para poder llevarse la etapa ante André Greipel, o si aquí, que es prácticamente un muro, aunque termina con un descansillo de 250 metros, si aquí gana uno de los importantes de la general, o por qué no un Alejandro Valverde, o por qué no un Purito Rodríguez, ¿vosotros qué decís?
Puede depender un poquito, Eri, de lo que suceda aquí al final. Si la etapa va más o menos así, aunque parezca que van calmados y tranquilos, te puedo asegurar que van con bastante tensión y la velocidad es alta para el viento en contra que prácticamente están teniendo durante toda la etapa. Puede aspirar a ganar cualquiera, y digo cualquiera que pueda abrirse un poco la manica a sprinters, no como Greipel, a sprinters no como Cavendish, pero sí como Christoph, sí como Degenkolb y demás. Si de aquí al final hacemos, o hacen, mejor dicho, que los Christoph, los Degenkolb sufran y que el músculo llega fatigado al final, yo veo una llegada más para Sagan, y hoy sí que meto en la pomada a Alejandro Valverde. Yo lo estoy viendo muy bien en la etapa de ayer, lo estuve viendo también muy bien en la etapa de antes de ayer, y yo creo que Alejandro hoy sí que le meto en el abanico de poder ganar la etapa.
Y sobre todo, Pérez, perdona, Eric.
Sí, sí. No, no, adelante, Luis.
No, iba a decir que además de Alejandro, que se le está viendo cada día un poco mejor, el equipo también. El Movistar no empezó con todo el buen pie que quisieran, sin embargo, cada vez se les ve más organizados en cabeza, y estoy con Pereiro de acuerdo en eso, que la última parte de la carrera va a entrar el viento de culo y por la derecha a favor, y no sé si a lo mejor Machín también nos puede ayudar ahí un poco, si algún equipo tal vez haya optado por meter algún plato más grande de lo habitual. Yo, por las indagaciones que he estado haciendo, ninguno quiere decir que sí, pero bueno, dicen que alguno sí que lo puede llevar, ¿eh?
En estos casos normalmente suelen meter un 54 porque realmente, al no ser dura la jornada, siempre se puede salvar con los piñones, pero el 54 yo creo que ahora mismo es un plato muy utilizado porque viene realmente bien, pero también hay que saber, y os digo porque yo conozco la llegada, puesto que he estado hace un mes allí, es donde se sale, donde se llega, es donde sale la Côte de Picardie, es una carrera Copa del Mundo para categoría élite y sub-23, bueno, sub-23, y acababa, si no me equivoco, en Villers-sur-Mer, y la subida me recuerda un poco a lo que es la subida del Cauvert, de donde suele acabar realmente el Wakenburg Mundial, donde suele acabar la Amstel Gold Race. Es una subida muy parecida.
Ahora que lo dices, pues sí.
Yo, Machín, a ver, hablando del Tour de Francia, yo creía que hoy venía a la meta que te voy a decir ahora. Es muy parecida a la meta de una ciudad muy cercana aquí, que es San Quintín. ¿Te acuerdas de cuando se llega a San Quintín? Que hay una subida, pues es muy parecida. Carretera muy ancha, avenida muy ancha. Y sí, evidentemente va a ser muy selectiva.
Yo creo que es una subida muy parecido. He visto además los porcentajes. No sé realmente dónde van a colocar la meta, porque yo cuando lo vi no había ninguna estructura ni nada, evidentemente. Pero sí que es una subida muy parecido.
Machín, 500 metros después de coronar.
Pero 500 metros después de coronar arriba, viene a ser
Pero sigue picando hacia arriba, ¿eh? 500 metros después de coronar, lo más duro.
Pues viene a ser un poco un mix de lo que era el antiguo Amstel Gold Race, donde acababa prácticamente arriba, a lo que es el Amstel Gold Race de ahora mismo, o
mundial,
mejor dicho, lo que ha sido el Mundial de Valkenburg, donde vimos realmente que, bueno, que había un kilómetro, ¿no? Yo creo que es bastante exigente como para pensar que se puede hacer un sprint, pero todo cabe, y tenemos que dejarlo siempre en manos de los ciclistas, de la velocidad en que se suba. Pero yo creo que es perfecto para Sagan.
¿Pero el Etis lo lleva o no? Venga, Machín, que tú lo sabes, hombre.
Algunos de ti sí llevan 54.
Vale, vale, perfecto.
Pero entre los favoritos yo no creo.
Entonces va a haber Gresca al final. Si hay algún gregario que ha metido 54, es que va a lanzarse. Se nota mucho, con viento a favor de culo. Pérez, tú lo sabes que es súper peligroso. Y hay veces que te quedas sin desarrollo. La gente que lleva 54 nota.
Yo no te digo que, por ejemplo, Alberto para esto sí que es muy meticuloso y sí, pero a mí me extraña mucho que Nairo y Alejandro, por ejemplo, hayan metido 54 para el día de hoy. Tendría que ser una ventisca favorable ya para que decidieran tomar esa medida.
A ver, el viento viene a ser de aproximadamente unos 20 kilómetros por hora.
No es viento
y
todavía.
Sí que es cierto que yo antes cuando he diseñado lo que eran los últimos kilómetros de la etapa, he dejado de tener en cuenta, se me ha pasado, que a partir del último puerto de cuarta categoría, la Côte de Tillel, el viento, como bien decíais vosotros, va a entrarles de espalda desde el costado derecho. ¿Sí? Es decir, se puede montar la trisca en cualquier momento a partir de dentro de un kilómetro.
Pero, Alañá, no, se puede montar la crista si los corredores quieren montar la...
Si quieren, claro.
Si quieren, pero...
Tiene que haber ganas, efectivamente tiene que haber ganas.
No es un viento, claro, que por el propio viento se provoca un abanico. Aquí tiene que haber muchas ganas y mucho gas y gastar muchos duros.
Ahora mismo no sopla nada de viento.
Por eso te digo, si hiciera viento como para ver abanicos... Y realmente hubiera tensión, la forma del pelotón sería muy diferente a la que estamos viendo. Yo te digo.
Una práctica muy habitual que ahora, un poco para que, yo creo que casi todos lo sabemos, pero bueno, pues para que lo sepan también un poco los oyentes, una práctica muy habitual y que todo el mundo se preguntará ahora por qué en las grandes vueltas hay tres directores. Pues uno de los directores normalmente va por delante.
Va por delante, claro.
Va por delante y va mirando esto realmente, si el viento pega, si el corte puede ser importante, si realmente hay una zona muy estrecha como para que se líe algo o para liarlo, que es para lo que se lleva un tercer director, para provocar tú ese corte. Pero yo creo realmente que ahora mismo todos los equipos, sobre todo los equipos de los que quieren disputar esta carrera, saben las situaciones instantáneas de lo que está sucediendo.
Sí, así es, Machín. Además, incluso también los propios auxiliares, los masajistas que van a meta y demás, están constantemente informando, y los últimos 40 kilómetros, ojo, que ahí va a pegar del costado derecho y a favor bastante, bastante fuerte. Mira,
si sirve como referencia a los equipos que más han llevado el peso del control, no voy a decir la persecución, porque la persecución realmente no se ha producido en ningún momento, porque están cayendo de maduros los tres hombres cabeza de carrera, Kemeneg, Van Vincent y Tecla Imanov, que ahora, cuando faltan 62.200 para meta, aventajan en 2.47 al gran grupo. El peso del seguimiento a esta fuga lo han llevado sin duda el Yayan Alpecin y el Lotto Soudal. Yayan Alpecin, John Degenkolb, el Lotto Soudal, pues Tom Dumoulin, que estuvo peleando seguramente el triunfo de etapa el otro día en el Muro de Uy.
Dumoulin se retiró, creo, ¿eh?
No, es el otro, Samuel Dumoulin, perdón.
Eso.
No, Dumoulin, no, ni Samuel no. Tampoco. Dumoulin.
Samuel no está, no corre.
Ese es Samuel, ¿no? Pero Samuel no está corriendo.
Está
de vacaciones con Magalí.
No es.
Tony Galopin, hombre, que me he confundido. Eso. Tony Galopin.
Bien, ahí sí.
El Dumoulin y Galopin y la madre que lo pone, me he confundido.
Yo me atrevo. Yo voy a llevar la contraria
a
Pasamontes. Yo creo que hoy no va a pasar. No, es que yo creo que no va a pasar absolutamente nada en el día de hoy. Y vamos a ver una disputa entre Sagan y Valverde. Bueno, no, tú dilo lo que quieras.
¿Y no cuentas con Degenkolb? Sinceramente.
Si me decís que es como el Cowber...
Buah, pues yo te digo, Degenkolb para mí ahora mismo es el candidato número uno.
Pero, Machín, si digo todos, los dejo a vosotros sin favoritos. Yo pongo dos.
Vale, correctito. Yo va punto a Degenkolb.
Venga.
Qué suerte tenemos Machín y yo de que está este año Luis Pasamontes.
La verdad, Pele, que los corredores están muy, muy cansados de estos días y... Hay un montón de fotos por ahí en redes sociales, todos tirados en los autobuses, durmiendo desde el hotel a la salida.
Pues
y a lo mejor pueden tener un poco ganas de estar tranquilos, pero bueno, también ayer podían estar tranquilos, aunque la lluvia influyó bastante. Pero fíjate, en la entrevista, que la etapa de ayer, que a priori parecía bastante más tranquila que lo de hoy, porque al final hoy se va a rodar bastante cercano a la costa, y fíjate las entrevistas que hacía Quique en meta, Castroviejo, que decía que era una de las etapas más duras que recuerda, y a otros corredores como...
Pero Martín, la lluvia, Luis, hace un... la lluvia mete un plus a cada etapa, que sabes que es nerviosismo puro y dura, simplemente por rodar delante para no caer. Hoy se dan unas circunstancias, hay tres escapados con 2 minutos 48 a 60 kilómetros de meta, por lo tanto el equipo que tire detrás no va a tener que poner un ritmo vertiginoso como para enfilar el pelotón. Después tiene que haber un equipo que realmente quiera liarla. Yo, sinceramente, después de todo lo que llevamos atrás, yo no me imagino. Yo no te digo que en algún momento pueda haber el amago de que alguien quiera cortar la carrera, que creo que no. Pero si hoy realmente no se queda ninguno de los cuatro magníficos, ¿tú crees que alguien se va a pegar la paliza de aquí a meta para realmente no ganar absolutamente nada? Es que ya estamos hablando de que hay unas diferencias brutales entre la gente.
Mira, los últimos 40 kilómetros...
De aquí no, pero... Claro,
Perdón, capitán. No, decía que los últimos 40 kilómetros, que es donde realmente puede haber jaleo por el viento a favor, 40 kilómetros, Oscar, no es una gran paliza porque se hacen con viento a favor a una velocidad tremenda y estás en bastante menos de una hora en meta. Y como mínimo yo creo que se va a menear, como se dice en el argot, el manzano. A ver cómo está la gente, a ver si se pilla alguno fuera de juego. Y por probarlo y ver qué pasa, no creo que dejen de hacerlo, ¿eh? Ya verás.
Yo sinceramente creo que si no hay viento, nadie va a menear el árbol.
Si no hay viento, Quique dice que no hay viento, es que no va a haber nada.
Bueno, yo creo, a mí lo que me han dicho es que los últimos 40 kilómetros puede entrar a favor y del costado derecho. Y eso es bastante peligroso y por eso algunos corredores han montado platos de 54 dientes. Y eso significa que si vas a ir tranquilo y no tienes intención de hacer nada, directamente, ¿para qué montan 54 los de Letis, como acabas de decir?
Sinceramente, Machín, te digo, creo
para hacer trabajar a los mecánicos, ¿o qué?
Pero creo, sinceramente, y es una zona que conozco, que el 80% de los días que se transcurren durante el año es una zona de viento y viento fuerte.
Que se aprecia en cámara.
Claro.
Pero está claro
que... Es un día del 20%, Machín.
Exacto, puede ser un día del 20%.
Claro.
Pero es una zona muy abierta, ¿eh? Es una zona muy
que
abierta.
Se lo digan a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Se vio, no había viento. Y a los,
no,
y a los,
si yanqui, no, y
a los ingleses que desembarcaron por ahí.
Mira, los corredores en estos primeros días de Tour nos están dando una lección de querer cada día intentar dar espectáculo tremenda. Y hoy te digo que si tienen la opción lo van a seguir haciendo para intentar hacer algún peso pesado, pasar apuros, seguro.
Ya estamos en Saint-Pierre-en-Port, en la localidad que reseñaba el capitán Araña como la zona más abierta en este dibujo de la costa atlántica junto al Canal de la Mancha que vamos a hacer en este viaje, en la sexta entrega, sexta etapa de la edición 102 del Tour de Francia, del Tour en COPE, 58.900 para meta, 2.47 la diferencia para los tres hombres cabeza de carrera desde el kilómetro 7 prácticamente. Perrick Kemeneg, francés del Eurocar, Kenneth Van Bilsen, belga del Cofidis, y el eritreo del MTN-QBK, Daniel Tecla Maynot, 2.48 de ventaja de estos tres con respecto al pelotón, donde roda el líder Tony Martin, donde están todos los favoritos cada vez más arriba, donde controla Thomas De Geyne para el Lotto Soudal.
Cuando vas a una óptica, encontrar unas gafas de sol que te gusten puede costar un poco. Pero si intentas encontrarlas en tu bolso o en tu guantera mientras conduces, puede costar un terrible accidente, costar una explicación a tus amigos e incluso costar una vida. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Quieres conseguir este verano imágenes espectaculares? LG G4 tiene la mejor cámara en un smartphone. Además, es el único móvil con acabado en piel auténtica. Cómpralo ahora y llévate un fantástico regalo directo de LG. LG G4, mira a lo grande, siente a lo grande. Y solo en Phone House, llévate tu LG G4 con 100 euros de descuento. Consulta condiciones en tienda.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Paco González, muy buena!
¡Hola, Pepe de nuevo! Sigue Tiempo de Juego desde la...
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Manolo Lama, hola Manolo, muy buena!
¡Hola, muy buenas tardes, Paco González! ¡Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo
Pepe Domingo
de
Castaño es Tiempo de Juego.
Bueno, que juega España, te dejo con Menares.
¡Viva España!
¡Buen año, Castaño!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Restan 57 kilómetros y medio, 57 kilómetros y medio para el final de la sexta etapa, edición 102 del Tour de Francia, el Tour mejor en COPE. 2.49 la diferencia de los tres hombres cabeza de carrera, Kemeneg, Van Bilsen y Tecla Maynot con respecto al pelotón donde rueda el líder y todos los favoritos. El jersey verde André Greipel y el jersey a topos rojos Joaquín El Purito Rodríguez, Quique Iglesias. Queda una cota de cuarta y si la escapada no muere antes de ese punto, Purito Rodríguez perderá esa prenda.
Sí, porque Tecla y Manot el eritreo ha puntuado en primera posición en las dos cotas de cuarta categoría. Suma pues dos puntos, los mismos que tiene Purito de su subida al muro de Uy, con lo cual, empatados a puntos, yo supongo que Tecla y Manuel le va a robar, aunque sea por un día o por un par, el maillot no. De líder, ¿no?
No, no, empatados a puntos, el maillot del líder de Gran Premio de la Montaña es para Purito, que puntúa en un puerto de tercera. Tendría que sumar Tecla y Manot, ¿vale?
¿De acuerdo? Perfecto. Con lo cual, vamos a esperar a... Bueno, también nos decía ayer, en la misma entrevista que en la que nos decía que Christoph era uno de los favoritos para hoy, Purito iba a decir que bien, que eso está muy bien, que vestir de topos está muy bien, que el año pasado sí que lo intentó conservar hasta el final, pero que lo que él quiere es la general.
Hagan juego, señores, hagan sus apuestas para el triunfo final en esta sexta etapa del Tour de Francia. Aquí en Le Havre, con los enviados especiales y los quedados especiales, los grandísimos comentaristas de la cadena COPE, que también nos vamos a mojar, que también vamos a decir quién es nuestro gran favorito para la victoria de la jornada. Díganos lo que quieran, háganlo a través de @TJCOPE, a través de facebook.com/tiempo de juego o enviándonos un WhatsApp al 677-580-461, como ha hecho toda esta gente a la que le pone voz Fátima Moreno. Fátima Moreno no, Andrea Peláez.
Sí, ya están nuestros oyentes escribiéndonos en las redes sociales a través de ese hashtag TourenCope en Twitter. Francisco nos dice que lo bueno del Tour es poder disfrutar del ciclismo y de los espectaculares paisajes al mismo tiempo, y os pregunta que cómo lo estáis viviendo vosotros desde allí, esos paisajes tan bonitos del Tour de Francia. Silvia Molina nos dice que de momento está calmada la etapa, pero que hay que esperar a ver cómo termina, y os pregunta qué esperáis vosotros del final de hoy. Y también empieza a haber apuestas en Twitter. Muchos apuestan por la victoria de Peter Sagan, alguno apuesta por Valverde, y una última oyente nos dice que más vale que os lo curréis mucho por allí, porque está en Sydney, está viendo por la televisión australiana el Tour y os está escuchando en COPE por internet.
No sabes la fuerza que nos da saber eso, querida oyente. Bueno, nos da fuerza cada uno de esos mensajes. Lo que hay que explicarle a la gente, hay un estudio hecho. Hombre, claro, al otro lado del mundo. Si es que es lo que tiene la técnica. COPE.es llega a todo el mundo.
Que allí tiene que ser muy pronto.
Sí, muy temprano, como 12 horas, ¿no? 10, 11 horas. 8, 9.
Hay momentos en la vida donde temprano y tarde, según para quién.
Desde luego. Pregúntale a los panaderos, por ejemplo. En fin, que quería yo explicarle a la gente que hay estudios perfectamente hechos, estudios como los que hace la Vuelta Ciclista a España, para saber cómo se mueven las audiencias en cada etapa, en cada minuto de etapa, para saber lo que gusta, lo que deja de gustar al público objetivo de la Vuelta a España en este caso, que son evidentemente los españoles, y el Tour de Francia pues hace exactamente lo mismo. Y en los estudios de los últimos años, y si no corrígeme Quique, se había publicado algo así como que del 100%, de la tarta del 100% que ve el Tour de Francia, los espectadores del Tour de Francia en Francia, el 63% lo hace por los paisajes. O sea, no por el ciclismo en sí, correcto.
Y,
no,
y por la caravana, ¿verdad?
Esos son la gente que lo visita. Es decir,
es verdad,
el 50-60% de los espectadores que viajan para ver el Tour de Francia lo hacen para la caravana. O sea, para disfrutar de todo el día en la carretera esperando la caravana y luego esperando la caravana del Tour. No solo la caravana publicitaria, sino la caravana del Tour. Pero sí que, evidentemente, la muy buena parte de la gente que de la audiencia televisiva del Tour de Francia es para admirar el Tour de Francia.
Claro, y por eso, por ejemplo, en la Vuelta a España se ha estabilizado esta idea que ha copiado el Tour de Francia días como hoy, por ejemplo, aquí en Le Havre, de en los últimos kilómetros poner una cota de cuarta, pues eso, a 20 meta, a 20, 25 meta, 15 meta, incluso a 12 meta, como hemos visto en algunas etapas de la vuelta, para intentar reventar al sprint, y también llevar el sprint a la zona más alta del pueblo para que intentar que se rompa. ¿Por qué? Porque en España el protocolo del sprint, que a mí, por ejemplo, en un sprint plano, que me parece maravilloso ver cómo se mueven los equipos, cómo se forman los trenos, pues al español medio le espanta.
Lo entonces, que pasa, Eric, que cuando tú ves un recorrido de antemano, como va a hacer la vuelta o como este año en el Tour, ¿cómo vas a ver un treno? Los dos sprints que hay en llano, pues los salvas como puedas, pero esos trenos que llevaba el Saeco de Cipollini y el
es inviable, la vuelta tal y como está configurada ahora mismo.
El Columbia de Cavendish y demás, es que ¿cómo vas a traer aquí a cinco tíos rodadores? Si yo estaba viendo ayer con tranquilidad todos los perfiles de lo que queda aquí al final del Tour de Francia, Dios mío de mi vida, después de Pirineo, lo que les queda a esta gente. Es que hay todos los días chicha, todos los días hay algo. Todos.
Pero eso es realmente el problema que tienen muchos de los equipos para la hora de definir los equipos, incluso las plantillas de todo el año, no solo para el Tour. En este caso hablábamos el otro día de la composición del equipo Katiusha, donde había ciertos corredores que están en base a Purito y otros corredores que están en base para Christoph. Lógicamente el velocista requerirá más de los servicios de los compañeros que puedan hacer un tren, y Purito requerirá más de los suyos. Lo que está claro es que hay que compensar el equipo, y que cuando tienes dos gallos, como es el caso de Katiusha, es difícil compensarlo, porque siempre va a haber alguno que se va a quedar fuera, como es el caso de Dani Moreno.
Así es, y luego también el conflicto de si llevas un sprinter y un hombre para la general. El sprinter quiere llevar sus hombres para lanzarle, el hombre de la general quiere llevar también algunas mayoría también de escaladores para que le protejan en la montaña. Y bueno, pues ahí no sé si tú también, Machín, y Pérez también. Pérez, yo quiero preguntarte, ¿tú eras de los corredores que exigías llevar algún gregario contigo a las carreras?
No, porque yo iba siempre de gregario, me pasa. Yo, no, es verdad. Sí.
No, pero hombre, tú también has tenido carreras en las que hemos trabajado para ti. Pero normalmente hay corredores que sí que hacen,
sí,
ese esfuerzo.
Claro, esfuerzo. Tú puedes hablar con el director y en el momento de hay que ir a esta carrera, pues tú puedes decir, me gustaría este, pero realmente, por ejemplo, Christoph está aquí en el Tour, pero yo estoy convencido que no tiene ni un corredor con él, ni uno. O sea, están todos con Purito y de vez en cuando uno le echa
una
mano.
Tiene a Haller y tiene a Guarnieri.
Pero porque también son necesarios para Purito gente para el llano.
Pero ¿sabes qué pasa?
Y si hay que arrimarle en una llegada masiva, también se mete ahí, claro, Paulini.
Lo que pasa es que antes yo creo que los líderes sí que exigían, ¿no? Y ahora hay algunos que casi no tienen ni...
Depende
ni
de la fuerza del líder.
Es que si exiges, por ejemplo, ¿tú crees que Alberto no le gustaría tener aquí a...
A Jesús o
a... Y yo estuve preparando el Tour de Francia el 2010 con Astana, y había 18 corredores. Yo sé los que quería llevar Alberto y sé los que fueron al final, y era Alberto Contador. Al final es según el equipo, etcétera, muchas cosas. Evidentemente hay directores, pero si hablamos ya de directores, que el dinero está por encima de lo deportivo, es más complicado.
Sí, pero
ahí ya no es un concepto solo, y discrepo un poco y me vas a entender. El caso concreto que estás hablando de Alberto, discrepo, porque ¿cómo no vas a llevar a Sagan a un Tour de Francia cuando ha sido un maillot verde?
No, yo no hablo de Sagan, Sagan. Tiene que ir, y lo está haciendo increíblemente bien, vamos.
Pero es el caso de Alberto, ¿no? Que nos incluye, o sea, que nos influye de alguna manera, porque es un corredor español con absolutas posibilidades de poder ganar este Tour de Francia y hacer, para mí, lo que no hemos hablado hasta ahora, que yo creo que la mente de Alberto, y no me cabe ninguna duda, y la del equipo seguro, es que si sale bien este Tour de Francia, incluso salir en la Vuelta a España. Está claro que quieren a un corredor como Sagan para ayudar, pero si realmente Sagan va por los puntos del maillot verde, pues no es un Sagan tan apetecible, pensando en Alberto, lógicamente.
Sí, pero mira, Machín, yo sabes lo que creo, que se debería escuchar un poco más al líder, porque el líder es el que va a convivir no solo en la carretera con el gregario, sino también en el día a día, en la habitación, en la hora de comer, bueno, el desayuno. Y hay que escuchar a veces al líder, porque muchas veces el equipo lleva a los corredores que él considera, y el líder pues no está a gusto, y que un líder esté a gusto en una vuelta de tres semanas es súper importante.
Pasa
Jesús Hernández no estuvo en el Giro de Italia y lo ganó Alberto Contador, ¿eh?
Al 60% sí. de estoy contigo, pasa, pero ya yo creo, y Machín tiene mucha más experiencia con todo esto, un director del coche ve muchas más cosas que puedes ver tú, porque a ti te puede tirar un poquito el corazón la buena relación o la dentro de los veintitantos que hay un equipo, te llevas mejor con uno con otros, tú consideras que te puede aportar más uno que otro. Pero yo creo que el director ve cosas que igual nosotros nos cegamos por amistad o por
yo
cercanía.
Yo te voy a poner un caso muy claro, más que un caso, un ejemplo. Y es que normalmente los líderes en esos casos están supeditados a lo que sus compañeros y amigos y personas de confianza muchas veces le presionan, el hecho de poder ir. Y a veces un corredor que sea de confianza el líder no es el mejor. Para la habitación, sí, pero para la carrera no. Porque a veces no es el mejor del equipo cuando otras veces se dejan a corredores muy importantes del equipo sin ir por llevar al corredor de confianza del líder, cuando ese compañero posiblemente en muchos casos no está en condiciones.
Por eso te digo que tiene que ser un poco una mediación entre el director, la persona que se encarga un poco de hacer el tema deportivo, y el líder del equipo. Pero yo creo que normalmente es mucho más justo el director que el líder en momentos, ¿eh? No quiero decir que cuando hay el mismo nivel entre corredores, es mucho mejor llevar uno que tenga mucho más afecto.
¿Y tú crees que los directores, hablabais un poco de los amiguismos, de que un líder puede tener uno que a lo mejor le tire más el corazón, ¿tú crees que los directores no les tira a veces también bastante el corazón con ciertos corredores?
Si es un director en condiciones, evidentemente no, y ahí te lo pongo encima de la mesa cuando quieras.
Es que discrepo, yo sé por dónde vas, pero no todo es así, no todos los lados es así.
No voy por ningún lado, voy por los hechos, que ves un montón de corredores que les hacen preparar vueltas de tres semanas durante meses en altitud, muchos pagándose esas concentraciones de su bolsillo.
Pero le aseguran
a dos, tres días de ir, les dice el equipo, no vais
pero
a ir.
Pero le aseguran el puesto desde enero.
En muchos equipos sí que se respeta, a no ser que haya un bajón de nivel importante.
Hombre, por ejemplo,
propio corredor, Oscar, y tú lo sabes, que muchas veces es el propio corredor el que se sienta con el director y le dice, mira, creo que no estoy en condiciones de ir a esta carrera.
Pero en caso de
chicos, es una mezcla de todo. Llevado al fútbol a un amigo futbolista que tengo, de los pocos amigos futbolistas que tengo, él había terminado contrato y estaba libre. Y había un equipo de primera división que le ofrecía pues el sueldo, la ficha, los años de contrato y le aseguraban ser titular. Y él dijo, yo no voy a un equipo donde me aseguren que voy a ser titular. Porque el día que no sea titular me voy a mosquear y voy a decir que me la han clavado. Y es que mala cosa si me aseguran que soy titular. Claro, y aquí es igual, estamos hablando de plantillas de 20 a 30 tíos de un nivel y aquí vienen 9.
Pero yo creo, sinceramente, Eric, que esto es un concepto de... yo interpreto por lo que estoy escuchando de Luis, que está hablando de un caso concreto y de un equipo en concreto.
No, yo también lo intento así. Yo lo intento así también.
Pero decir el nombre y el equipo.
No, para yo conozco muchos
Movistar, por lo que yo interpreto.
Yo conozco muchos corredores.
Pero es que te voy a decir una cosa, Luis. Quien hace una planificación de todo el año no funciona así para nada. Y te lo puedo garantizar. Porque yo he estado en muchos equipos y en equipos importantes. Y cuando se hace una planificación de octubre, no se cambia en absoluto, a no ser que haya una caída o una cosa de fuerza mayor.
Ya, pero tú no puedes, Machín, preparar. Hay equipos que preparan 15 corredores para
una vuelta. No hables con hay equipos, porque eso no me sirve. Estás hablando de un equipo que yo no comparto que sea la norma general.
¿Pero por qué no te sirve? No puedo
porque no es la norma general. Porque te puedo decir que no existe eso en otros equipos.
En que es de par, por ejemplo. En enero o en diciembre, que es ahora Movistar, había 5 fijos para el Tour si todo iba normal y bien. Y a partir de había otros 10 que se tenían que ganar el puesto. Y ya está. O sea, y yo lo veo comprensible y normal. De alguna manera haces que haya 10 tíos que estén disputando y mejores el nivel de unos y otros. Después que se ajusta la decisión de llevar a uno a otro.
No, eso es distinto.
Eso ya es discutible.
Que ahí nadie entra,
pero
ahí
que nadie
entra.
Yo te digo que ningún equipo. Dicen, en los corredores, vosotros 9 sois fijos para el Tour de Francia.
No, eso está claro, Óscar, pero sí que tienes un grupo de corredores entre 10 y 12, lo que no puedes preparar es a media plantilla y luego que se encuentren el mes de julio no puedes encontrarte con corredores en plenitud de forma y sin ningún tipo de calendario para dar salidas a forma.
Que estás de alguna manera dolido por alguien y demás, pero ¿por qué no puedes hacerlo si te están pagando?
El ejemplo, Movistar este año ha tenido que ser muy complicado para Eusebio, como he leído en la prensa, dejar sin participar a John Gadret, dejar sin participar a Radi Sutherland, que es un corredor que le han cogido única y exclusivamente para trabajar, y no sé quién era el otro corredor.
Aventoso. A Rojas,
por ejemplo, Rojas.
Es que, por ejemplo, Movistar viene sin ninguna carta al sprint más que Valverde cuando pique un poco.
Pero fíjate, ya habéis metido, o sea, estamos hablando de 9, 10, 11, 12, 13, 14 corredores habéis mencionado que se han quedado en casa. O sea, 14 corredores de este equipo en concreto.
Pero Luis, ¿y dónde hay una regla que te diga que solo tienes que preparar a 10?
No, evidentemente hay una regla, pero detrás de un corredor hay una persona. Y tú no puedes decirle a un corredor.
Y detrás de un manager hay un sponsor que paga.
Luis,
no me compares, Machín.
Un día sácate la licencia directora y verás cómo cambia tu expectativa de la vida.
No, por eso no me la saco, Machín. Por eso no me la saco.
Oye, por cierto, vamos a cambiar de tema. ¿Por qué no me decís nada de este corredor, Tekle Imanov, que es curioso verle, que parece que va en una moto tumbando a la derecha prácticamente todo el día? Va torcido, parece un boomerang.
¿Qué quieres que te diga? Dime qué quieres que te diga.
Te lo estoy preguntando, Daniel, si te lo contesto.
Daniel Tekle Imanov Girmason, nacido en Debarwa, en Eritrea, el 10 de noviembre de 1988. Profesional desde el año 2008. 9 victorias como profesional, casi todas ellas campeonatos eritreos en línea, contrarreloj individual, campeón de África contrarreloj individual, campeón de África contrarreloj por equipos. Estuvo 2 temporadas en el Orica Green Edge, desde el 2012 hasta el 2013, en que, por cierto, ganó la prueba Villafranca, y ha sido campeón de África contrarreloj por equipos, que allí es que se disputa ese campeonato. Y lo que tiene este año es, además del campeonato de África contrarreloj por equipos y del campeonato de Eritreo contrarreloj individual, pues la montaña de la Dauphiné Libéré. O sea que es un chico que le gusta el maillot de puntos.
Sí, y empezó a correr en el Cervelo y va bastante más torcido cuando empezó.
Correctito. A prueba como estaller en el año 2010.
Ah, parece un boomerang el tío en la bici montado, Está torcido como...
Es muy largo,
No, no, este digo es porque está, viene... está sentado solo en el culo izquierdo. El culo derecho lo lleva en el aire.
En la nalga.
Este es de los que
el
viene...
culo es el conjunto de dos nalgas.
¿Cómo? Ya estamos, la especialización
igual es
de culos.
Porque aplasta algo y no se puede sentar mejor.
debe
tener unos huevos como un caballo, tío.
Al final va a tener hemorroides. Este es de los que viene de los del Centro Mundial de Ciclismo de Egle, de la sede de la Unión Ciclista Internacional, de donde van a salir muchos corredores africanos y de otros países que van a dar mucho que hablar a lo largo de los próximos años.
Atravesando la cabeza de carrera de sprint especial, se han zampado los segundos de bonificación que Kemenek, Van Vissen y Tecla Maynot por este orden. 45.900 para meta. Lo están haciendo con 1.05. Están lanzando a Kokar por detrás en el pelotón para que Kokar pueda puntuar de una vez. En los sprints intermedios de este Tour de Francia, por detrás también se está montando el mini tren del Giant Alpecin para que John Degenkolb pueda optar a sumar los puntos que restan en este sprint especial. Se lanza Kokar, intenta seguir su aspiración John Degenkolb. Kokar, va a ser Kokar, se abre Degenkolb al carril central. Degenkolb, Kokar, Degenkolb, Degenkolb, Degenkolb. Kokar, Greipel, Sagan, Cavendish. Ha sido el paso por el sprint especial del pelotón. Esos velocistas ya están esperando volver a la disciplina del gran grupo. 45.5 para meta. La fuga en nada va a ser una anécdota, una pausa, y seguimos desde Le Havre contando el final de la sexta etapa de la edición 102 del Tour de Francia en COPE, porque el Tour es mejor en COPE.
Gracias por llevarme a casa.
Tranquila, por cierto, ¿qué me ibas a decir del seguro del coche?
Que tienes los 15 puntos, ¿no?
¿Y qué pasa por tener los 15 puntos?
Pero es que no has escuchado lo de...
Permíteme que insista, pero vas a dejarlo pasar. Si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche o moto. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Sabías que ciertos carburantes dejan suciedad en el motor de tu coche? Es como si arrastraras un ancla. ¡Un enorme ancla! En cambio, los nuevos carburantes PT con tecnología Active limpian el motor y te permiten recorrer más kilómetros por depósito. Carburantes BP, mejor que nunca. Más información en estaciones de servicio bp.es.
Ven a las rebajas de moda de Hipercor. Miles de artículos con unos descuentos y precios nunca vistos.
Camisetas o faldas para niña, todo a 2,99 euros. Y shorts para mujer por solo 7,99 euros.
Las rebajas de Hipercor. Este año, mejor que nunca.
¡Atrás!
...44.5, 50 segundos de ventaja de la cabeza de carrera con respecto a la cabeza del pelotón, momento en el que Thomas Morritos Böckler ha saltado de la disciplina del gran grupo. Ya veremos para qué. 44.400, seguramente para que le vean en la televisión. No sé,
seguramente no. Exacto,
para eso.
Sí, por empezaba a poner caritas. ¿Sí?
No, por eso lleva un compañero delante.
Para que me luzca. Para que me luzca yo.
Esta era la táctica. Compañero delante, a ver si enlazan y a currar. Esto está todo preparado.
¿Sabéis quién curra muy bien?
¿Quién?
Ay, ya sé.
Claro. Es un buen amigo de la sala de prensa que se llama Sergi López de Gea y es compañero del periódico de Cataluña. Hola, Sergi.
Hola, buenas tardes.
Al margen de autor de en su día Cuentos del Tour y ahora Cuentos del Pelotón, de los amigos de Cultura Ciclista, ¿verdad?
Pues bueno, en eso las horas libres a veces las utilizamos para contar historias del ciclismo, que es lo que a muchos como a mí nos apasiona.
Y nos está haciendo más que agradables las noches de espera hasta que llega la hora del partido de las 12. ¿Qué tal, Sergi? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Aquí estoy con Pereiro, con Pasamontes, que le hemos fichado para comentar este Tour de Francia. Está respondiendo a altísimo nivel. También a José Fernández Machín. ¿Ya llevas muchos cuentos que hayan nacido en esta edición 102 del Tour?
Bueno, vaya, a mí que me den.
Algunas anécdotas fuera de carrera ya tenemos, como una ensalada de saltamontes comida un día.
Es que esto me pasó a mí también, en Besanzón, hace un par de años.
Sí, no sé, a mí la verdad, en Costa Rica dicen que es uno de los manjares más propios del país, pero en Utrecht, la verdad, no fue sorprendente encontrarlo en una ensalada de primavera.
Te invitaron a cenar, claro.
No, se tuvo que pagar ya precio holandés de las comidas.
Ah, nosotros nos invitaron en Besançon y tenemos testigos de lo que allí ocurrió.
Bueno, y lo de los cuentos, ¿qué? ¿Cómo va? ¿La gente se anima? Bueno, de hecho te animaste a hacer el segundo, claro.
Bueno, sí, Cuentos del Tour, pues realmente a nivel editorial, pues afortunadamente ha sido un libro pues que ha entrado en los hogares ciclistas, y eso motivó que, aparte de historias del Tour, pues también con historias de la Vuelta, del Giro, de los Mundiales y de otras carreras, pues este invierno pues escribiera Cuentos del Pelotón, que desde el mes de junio pues ya está circulando por las librerías españolas.
Fue presentado en Madrid, además supiste congregar y la gente te quiso acompañar en esa presentación del libro. Agendas muy complicadas, lo cual quiere decir que la gente te tiene un gran aprecio personal y también profesional. Tú que eres uno de los grandes valverdistas que hay en la sala de prensa, que conoces mucho al personaje, que has escrito mucho sobre el personaje, ¿le ves intentando algo en esta llegada? Que es que yo tengo una cosa dentro.
Bueno, yo lo he hecho en coche y la verdad no me parece que tenga la suficiente dureza para una arrancada de Alejandro Valverde, sobre todo porque los últimos 500 metros, hay 200 metros llanos y los últimos 300 son en bajada, y me parece que a 500 metros de la llegada, no sé, yo personalmente me inclinaría, si tuviera que apostar hoy, a hacerlo más por Peter Sagan que por Alejandro Valverde. Se ha caído, tampoco creo que haya sido importante, ha sido también una de esas caídas típicas de Alejandro Valverde, pero bueno, es así, no se le puede cambiar.
Chicos, Alaña incluido, ¿tenéis algo para Sergi antes de que le despidamos, para que vaya a teclear con su iPad, que se ha puesto un teclado y con un teclado de iPad ha hecho su último libro?
Sergi, imposible del iPad, no, porque no. Se me ha muerto.
Sergi, vaya.
¿Tiene algo que ver esta llegada con aquella famosa, creo que fue 2008-2009, donde se pone líder Alejandro, Plumek era, o cómo se llamaba aquello?
No, no tiene nada que ver aquello. La que se puso el líder es la subida
que ganó
del
la
domingo,
primera etapa. Ganó de la primera etapa.
Sí, Oscar. Es la llegada, es la misma del domingo, la Côte de Caudois, creo que se llama, que es la llegada del domingo de la Contrarreloj por Equipos. Esta es muchísimo más suave.
Sergi, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué te iba a decir? ¿Tienes algo de tiempo por las tardes después de la etapa para montar en bici? Que ya te he visto por el carril bici de Madrid varias veces, ¿eh?
No, por el carril bici sí, pero ahí estaba unos días libres. Aquí el deporte lo hacemos por la mañana, un poco de running, para hacer un poco de turismo de paso y conocer los encantos de Francia.
Muy bien.
Persona, una pregunta que yo sí que le quiero hacer, que es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Lleváis, o sabes, Sergi, ahora eres el que más tours lleva quizás, o quién es el que más tours lleva de los periodistas españoles?
No,
varios periodistas españoles más. Está Benito Urraburu, que yo creo que ahora es el recordman de los tours. Creo también que Xavi Luque, de La Vanguardia, también lleva unos cuantos tours.
¿A ti te dieron la medalla el año pasado o hace dos?
No, en el 2010. Yo cumplo 25, que no está mal.
Tía, pues estás mayor, ¿eh? Para tener 25...
Pues empecé muy jovencito, que era juvenil.
Oye, primer... y por cierto, que hoy leí por algún lado, Pulidor 51, ¿puede ser que lleva?
53, lo he escrito yo hace un ratito, en el blog que tengo del Tourmalet.
Para que veas que te sigo, Sergi.
Y precisamente esta mañana he estado hablando con él y sí, 53. Desde 1962 no se ha perdido el hombre un solo tour, como corredor, como comentarista de radio y televisión y últimamente en la marca que patrocina el tour.
Credi Lyonnais, que sigue firmando autógrafos como si fuera un corredor normal.
Sí, pero yo me fijé el año pasado y este año que cada vez son de mayor edad las personas que le firman. La gente joven yo creo que ya empieza a no estar con ese gran calor que en su momento tuvo Pulidor.
Y que firmes tú muchos libros en lo que queda de temporada y lo que te queda de vida. Persona y personaje, grandísimo periodista Sergi López Egea. Compañero, que te vaya muy bien y saludos a toda tu gente, a toda tu familia y viva Melilla, ¿eh?
Vale, muy bien.
Un abrazo, Sergi.
A ver si me firma dos a mí, me los regala, que no quiero hablar con él.
Bueno, anda, pues... yo te lo llevo, si no. No te preocupes que yo te
lo
llevo.
Vale. Venga, vale.
1-0-3, la ventaja de los tres fugados con respecto a Thomas Böckler. 2-0-5, la ventaja de los tres hombres cabeza de carrera con respecto al pelotón cuando faltan 40 kilómetros 400 para la línea de meta. Eso quiere decir que Thomas Böckler aventaja en 1-0-4 al pelotón. ¿Será para salir en la televisión? ¿Será un movimiento maestro? Porque Böckler puede caernos regular tirando a mal por sus morritos, pero como ciclista le echa raza y por eso tiene las victorias que tiene. Lo sabremos en unos minutos. Son las 4:57, hora menos en Canarias.
Siente el poder de Vodafone One, el todo en uno de última generación, con 300 megas reales de fibra 1, 4 gigas en tu móvil y Vodafone Televisión incluida para siempre. Y este verano además llévate gratis un smartphone Vodafone Smart Prime 6 con tu tarifa Vodafone One. Infórmate en el 1444 o en tu tienda Vodafone. Vodafone, power to you.
No te lo vas a creer. Reserva en Halcón Viajes y Viajes Ecuador antes del 13 de julio y consigue un 7% de descuento en tus vacaciones de verano a Canarias, Baleares, Caribe, circuitos por Europa, cruceros. No te lo pienses más. Tus vacaciones a los mejores precios te están esperando. Reserva ya en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Empresas colaboradoras de la LCP World Challenge.
Caridad, que se acerca la mitad, caridad. La mitad de mes. Y a mitad de mes se acaba el reservón para pagar la mitad. Atrevíbete, la mitad solo ahora. Contrata por internet el plan reservón de Berti y paga la mitad, solo hasta el 15 de julio y nunca más. Berti.es, seguros para gente despierta.
Escucharemos las señales horarias de las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Nos queda un poquito menos de una hora de ciclismo. Todavía 39 kilómetros, 200 metros para meta, que se van a hacer con mucho nervio y con mucha velocidad, con mucha más velocidad de la que hemos llevado hasta ahora en el transcurso de esta sexta jornada del Tour de Francia. Situación de carrera que Kemeneg del Eurocar, Van Vincent del Cofidis y Daniel Tecla Maynot, el ciclista eritreo del MTN Kubeka, cabeza de carrera. A 1.19 viene Thomas Bockler. Kemeneg está pidiendo cada poco información al coche de por dónde viene. Thomas Bockler pues viene a 1.20 de la cabeza de carrera y a 2.11, a 2.11 de la cabeza de carrera. O lo que es lo mismo, a 1.10 de Thomas Bockler viene el pelotón donde rueda el líder Tony Martin y el resto de favoritos del Tour de Francia. Escuchamos las noticias, actualizamos en la tarde de COPE con Ramón García y volvemos en COPE.es, en la aplicación de tiempo de juego y los dispositivos móviles cuando acaba de haber caída de un BMC que no parece muy grave, Damiano Caruso. Información y volvemos con el Tour de Francia
en
COPE.
Las 5, las 4 en Canarias.
Con Ramón García, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
2 millones de personas asisten a la misa que oficia a esta hora el Papa Francisco en Bolivia. Blanca María Pol.
La ceremonia tiene lugar en la Plaza de Cristo Redentor. El Papa ha hecho un llamamiento a atender a las miles de personas que pasan hambre en el mundo. Allí se encuentra la enviada especial de COPE, Paloma García Ovejero.
Les piden a Jesús que los despida, los discípulos. Les dicen que no les dan los números, que no nos cierran las cuentas. Esto nos puede pasar hoy, dice el Papa, pero la respuesta es esta.
No es necesario excluir a nadie. No es necesario que nadie se vaya. Basta de descartes. Denles ustedes de comer.
La mirada de Jesús no acepta una lógica, es una mirada que siempre corta el hilo por el más débil, recuerda el Papa Francisco.
La economía española crecerá este año a un ritmo del 3,1%, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional.
El economista jefe del fondo advertía, sin embargo, del largo camino que nos queda por recorrer.
Siempre me preocupo, decía Olivier Blanchard, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, cuando la gente habla del milagro español. Un 3% de crecimiento está bien, pero tenemos que recordar la importante tasa de paro. Hay un largo camino hasta que podamos declarar victoria.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegura que Grecia tiene que hacer sus deberes económicos como hemos hecho todos. Lo decía tras reunirse con los ayuntamientos para hablar sobre objetivos de déficit. Joaquín Bizmanos.
Montoro mantiene que se ha perdido un tiempo precioso en las negociaciones y espera que el plan de reformas que presente Atenas sea el definitivo. No queda otro remedio. El ministro dice que si quieren el dinero tendrán que hacer lo mismo que el resto de países donde hubo problemas, como España.
El gobierno griego, si pretende, como pretende, efectivamente acudir a un nuevo programa de rescate, debe presentar unas condiciones de acción, de deberes en casa, como hemos hecho los demás.
Sobre el techo de gastos, sobre el primer papel de los presupuestos de 2016 que lleva mañana el Consejo de Ministros, Montoro se ha limitado a decir que estará en línea con el de años anteriores. No habrá virajes de 180 grados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado. El director del Instituto de Estudios Estratégicos, Miguel Ángel Ballesteros, ha advertido de que el yihadismo es la mayor amenaza desde la Segunda Guerra Mundial. Lo decía en un curso de la Universidad Menéndez Pelayo. Desde allí informa Jessica Quintero.
El riesgo de que haya un atentado yihadista en España aumentará en los próximos años con las segundas y terceras generaciones, según el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, quien se ha mostrado preocupado por el caso de la española detenida que captaba mujeres.
Si se confirma ante un juez que tenía contactos con la cúpula del Daesh, estamos en un tema muy, muy serio. Porque cuando uno tiene contactos con la cúpula del Daesh en Raqqa, no es cualquiera.
Según Miguel Ángel Ballesteros, se calcula que unos 100 españoles han salido a combatir a favor del Daesh.
¿Y cómo estamos contando, Garbiñe Muguruza? ¿Jugará la final de Wimbledon, Dani Sanz?
La hispano-venezolana ha hecho historia al meterse en su primera final de Grand Slam en el torneo británico. Garbiñe ha ganado en semifinales a la polaca Radwanska 6-2, 3-6 y 6-3 y jugará la final el sábado ante Serena Williams o María Sharapova. Muguruza se mostraba así de contenta tras el partido.
Creo que no tengo palabras para explicar la felicidad de este momento. No hay palabras. Es un sueño, estoy en la final de Wimbledon, pero quiero ganar el torneo, así que tengo que concentrarme ya.
En ciclismo está en marcha la sexta etapa del Tour de Francia, enviado especial de la cadena Cooper y Frade.
Estamos con tres hombres cabeza de carrera desde el kilómetro 7 de jornada, Kemener, Van Bilsen y Tecklamayneot, un francés, un ciclista belga y un eritreo en cabeza de carrera con 1.43 de ventaja sobre el pelotón donde rueda el líder Tony Martin y todos los favoritos. Camino de Le Havre, la llegada a los últimos 1.200 metros pican hacia arriba, luego hay una recta de meta de unos 200 metros para intentar reventar el sprint. El viento no está apretando demasiado de momento, calma siempre relativa en el pelotón del Tour de Francia.
En unos minutos podrán vivir el final de esta sexta etapa en la antena de la cadena COPE.
Ramón, es todo por el momento.
Gracias, Blanca María Pol, Dani San, tiempo ahora en la tarde de COPE para la información de casa.
Tour de Francia.
COPE, estar informado.
Acabamos de contar a toda la cadena COPE la actualización informativa de las 5 a las 4 en Canarias en la tarde de Ramón García. Restan 35 kilómetros para la conclusión de la sexta jornada de la edición 102 del Tour de Francia. Kemeneg, Van Bilsen y Tecklamayneot aguantan en cabeza de carrera, están haciendo el chicle, bueno, están dejándoles que hagan el chicle. 1.44 la ventaja de los tres hombres punta de lanza con respecto al pelotón donde circula el líder Tony Martin y el resto de favoritos. Y ojo, porque Tecklamayneot empieza a soñar con la posibilidad de subir esta tarde al podium del Tour de Francia. Para ello tendría que pasar primero a Lagnà por la última cota puntuable de cuarta categoría de hoy.
Para la que le queda muy poquito, sin ir más lejos, 6 kilómetros. Si puntúa ahí, es un puntito, solamente puntúa el primero, pues eso, pues se vestirá con el maillot de puntitos rojos. El de Faralaes, decíamos otros años, ¿no?
Ese. ¿Sí? La cota de Tigel, o algo así.
La cota de Tigel, correcto.
¿Ves? Lo he dicho bien seguro a Lagnà. Ahora aquí que me dirá, no, se dice Tigel.
No, lo que se dice espectacular es el campo de golf que nos están enseñando ahora mismo. El helicóptero del Tour de Francia está sobrevolando unos acantilados y encima de ellos está hay un campo de golf espectacular. Y oye, Pereiro, ¿tú crees que se ha caído Damiano Caruso?
Bueno,
o no se ha caído.
Vamos a contarlo para quien no lo haya visto. Una mediana en medio de la carretera con una elevación de unos 20 centímetros, un brinquito, una acera, que muchos ciclistas han cruzado por ahí, que es relativamente habitual. Había tres balas de paja forradas con un plástico blanco y rojo, a barras, a franjas...
verticales.
Sí, y el hombre es que ha subido bien, y luego es que se ha zampado la bala de paja como si no la hubiera visto, y era una bala de paja importante.
Yo creo que con esos colores se confundió con un compañero de equipo.
No, yo sinceramente creo que se ha despistado porque el corredor que le precedía a la esquiva última hora se ha asustado y ha hecho una diana.
Eso es lo que sale luego en los watts de Eurosport, ¿no?
Pero sabes lo mejor de todo, que cuando sale todos esos watts que dices, cuando él se vea dirá, mira qué gilipollas soy yo.
Sí. Es un inepto, es un inútil.
Correctito.
Vaya.
Está el Vertime para Jayan Alpecin controlando la cabeza del pelotón, subiendo la gente del Movistar. Alejandro Valverde y Nairo Quintana para llevarles bien arriba por la parte derecha. En la cuneta derecha, aparte de los hombres del Movistar, asomada por ahí Jonathan Castroviejo, también empieza a subir el tren del BMC con Char, con el ciclista suizo. conduciendo también a TJ Van Garderen. Ya todo el mundo quiere ir arriba. Unos para estar situados para el triunfo de etapa, otros para la general. ¿O por qué?
¿No veis algo, algún color que falta aquí delante si realmente hubiera mucho, mucho, mucho peligro?
El amarillo del Tinko.
Por ejemplo. Yo creo que, a ver, evidentemente mira cómo va el pelotón. Esta carretera
van por, sería... van por la izquierda.
Sería perfecta paliar la araña porque es una carretera que no es muy ancha y que realmente entrarían muy pocos corredores. Pero si no están quietos delante, es que no va a haber guerra. Hoy no hay guerra. Es que para que haya guerra tiene que haber mucho viento y hoy no hay viento en esta zona.
32.400 para meta, 1.43 los tres de arriba. Fíjate esa tranquilidad, que la escapada ha llegado a tener un minuto y ahora hay 1.43. O sea que
evidentemente llegan a la cota y Tecla y Manot puede subir al podio.
Y una pregunta para él y para Quique, vosotros desde fuera, por ejemplo, el movimiento que ha hecho ahora mismo nuestro amigo Beauclerc, ¿cómo lo interpretáis? Desde fuera, como periodistas.
Pues yo lo interpreto que ya no tiene fuerza como antes y que tiene las mismas ganas como antes de salir en televisión, y esta es la única manera de que tiene salir en televisión.
¿Con su compañero delante?
Bueno, le da igual.
No seré yo el que latice a quien lo intenta, que a mí me gusta esta gente que de repente hace locuras. Bueno, pero bueno, esto pero al final
estamos,
es...
Dale, esto
es publicidad.
¿Puedo opinar y ser cariñoso?
¿Cariñoso?
Eso es, conmigo, eso es de ser un globero de la repera, vamos. Y poco compañero. A ver, tienes a un compañero delante en la fuga.
Pero qué mal.
Hombre, yo creo que el pelotón empieza a pasar de él largamente. Porque
yo creo que se ríe,
ha saltado el pelotón y les ha dado igual.
Oye, me acuerdo una anécdota en una vuelta a España que hacía un calor. No sé si era una etapa por Sevilla, por ahí, no sé si estarías tú.
Por ahí no suele hacer calor en agosto.
Y fue una anécdota tremenda porque Boyle bajó al coche, a la bolsa, cogió la bolsa de agua, se puso guantes, chubasquero, botines, un poco, iba al pelotón tranquilo. Pues eso, para lo que hablábamos, ¿no? Para salir un poco en televisión, y subió, hizo ahí su paripé delante de la cámara y tal. Cuando bajó le cogió Chente y le dijo, oye, esto aquí en España no, estas tonterías no, ¿eh?
No hay
cámara. Le pegó un corte que el tío se quedó, yo creo que empezó a sudar, pero por lo que le dijo Chente, no por la ropa.
Evidentemente, y mira que yo latizo y demás, es que es un corredor que anduvo la leche y le sacó un rendimiento a toda su carrera. Estamos hablando que es el corredor que más veces de amarillo vistió de los que están actualmente... Sí. En competición, y en competición está Aníbal y está Contador, está gente que fue muchas días de amarillo. Lo que pasa que tiene ese afán de... Yo cuando lo veo en cola de pelotón, cuando el pelotón va a 25 por hora y 40 se pararon a mirar, y va poniendo unos caretos como si tuvieran una contrarreloj.
Y también te digo una cosa, se cae Cocar y el que pone pie a tierra y el que baja el ritmo para esperar a Cocar para subirle es él, ¿eh?
Y ya está transmitiendo su legado ya, porque el año pasado...
Ayer pasó
que Pierre Roland el año pasado ya ponía caritas también,
¿eh? Pero Beauclerc, si llega a tener la fábrica de babas de Temp Dan, sería la leche ya.
Y guapo. El pañuelico que hay que llevar, que me decía mi Linares, hay que llevar un pañuelico.
Bueno, en la puñeta, si los equipos también ven esas cosas, de hecho, que sí, aunque vaya jodida, hay que poner buena cara cuando ves una cámara.
Como yo, ¿te acuerdas que ponían las caras? Me estaban todo el día echando la bronca.
Es que yo realmente, Pasamontes, que es unos corredores que digo yo que nunca disfrutó encima.
Me decía, pero pasa, ¿cómo puedes ir con esa cara en las fotos? Digo, ¿tú crees que yo voy pensando en las fotos cuando voy tirando del carro o qué?
Oye, se va a retirar Beauclerc, Kike, y no le hacemos una entrevista. No es fácil tampoco, ¿eh?
Yo conozco tres corredores que, vamos, no se le caían la baba solo por no perder la compostura. Uno es Pereiro, el otro es Perdiguero y el otro es Pozzato.
No te cachondes de Pereiro,
pero que es el
récord man de velocidad. Pérez. Que no te cachondes de él, que es el récord man de velocidad del Tour de Francia.
El hombre,
¿vale? Pero eso es porque soy muy vago y dije, ¿para qué voy a tardar una hora más si puedo tardar una menos?
Sigue Albert Timmer dominando la cabeza del pelotón. El ciclista de Giant Alpecin, el... Holandés del Giant Alpecin, 30.400 para meta, organizándose los equipos de los importantes. Es verdad que el Tinko Sachs ahora mismo está relativamente deslavazado en la quinta fila de este pelotón. Alejandro Valverde junto a Nairo Quintana en el centro de la punta de flecha en la que se está convirtiendo este pelotón. 30.300 para meta, 1.25 la diferencia de los tres de arriba con respecto a la cabeza del gran grupo donde circula Tony Martin, líder jersey amarillo de este Tour de Francia. Recuerdo cómo está la clasificación general: Martin líder, Froome a 12 segundos, Van Garderen a 25, Peter Sagan a 33, Tony Galopin a 38, Van Avermaet a 40, Urán a 46, Contador octavo a 48 segundos del amarillo, Geraint Thomas a 1.15.
Uy, qué mosqueo lleva. ¿Qué mosqueo lleva?
Tecla Maynard.
Sí,
pero
sí,
no
sí.
le pasan, no le no, pasa no, a nadie.
Le ha arrancado el otro, ¿no? Y Le ha arrancado el corredor de Eurocar, sí.
Le ha arrancado que veneno.
En fin, 30 kilómetros para meta, como se va a producir dentro de un ratito no demasiado largo, la fusión, la absorción de la cadena, esta transmisión a través de cope.es, de la aplicación de tiempo de juego y de los dispositivos móviles. Vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes, que hoy están hiperactivos, especialmente activos, y se agradece Andrea. ¿Qué dice la peña?
Sí, nos siguen escribiendo mucho a través de nuestras redes sociales los oyentes. Tatiana, por ejemplo, nos comenta que está en el gimnasio y está escuchando la cadena COPE para no perderse detalle de la etapa, así que ya sabéis que hay fieles seguidores que hasta en el gimnasio se ponen a escuchar el tour. Raúl García nos dice que Peter Sagan está muy fuerte, apuesta por él, y os pregunta que qué pensáis vosotros, si se va a proclamar campeón de la etapa o no. Ivonne Guerra vuelve al tema de los paisajes y os pregunta que por qué creéis que en la Vuelta de España no se explotan los paisajes tan bien como se hacen en el Tour de Francia en etapas como la de hoy.
Porque la producción de la señal como lo hace el Tour de Francia cuesta mucho dinero.
Ya.
Ya está.
Ya está. Esa es la respuesta. Y Cristian nos dice que el Tour de Francia es demasiado top y que con vuestra compañía en COPE la hacéis aún más top.
Pues se agradece y mucho. Síganos mandando los mensajes, no hace falta que sea todo jabón, ¿eh? Algún palo también se agradecerá de vez en cuando. @tjcope, facebook.com/tiempo de juego, WhatsApp 677-580-461, tecla Mainota, su nombre, Feliz Iglesias.
Sí, lo que tiene ser eritreo y ser líder de la montaña del Tour de Francia. Le ha hecho la señal del OK a la cámara de la televisión francesa porque ha pasado en primera posición la última cota del día, con lo cual tecla Mainot permite a Purito Rodríguez evitarse media horita de entre besos y entrevistas, con lo cual se irá antes al hotel.
Sinceramente creo que hacer podio en el Tour de Francia a nadie le importe, ni a Purito ni a nadie. Y creo posiblemente que sea el primer africano que vista el maillot de puntos.
El primer negro seguro.
Eso vaya.
No, a ver, de color negro, que yo no lo digo en plan sí, ofensivo. Sí, no.
El negro no, lo he entendido, lo del color.
No es despectivo.
Las cosas como son, no seamos. Claro. La gente negra es negra, ya está.
No es despectivo.
Hay quien tiene parte de negro y quien
es negro. Ha habido ya un africano que ha sido líder del Tour de Francia, que fue Daryl Impey.
Y From, ¿no?
Ahí sí que estamos.
Y lo de Froome es más complicado.
Pero Froome se considera.
No. Él es africano. Chris Froome tiene la nacionalidad de Froome. Tiene la nacionalidad, sí. la nacionalidad británica.
Sí, pero aquí corre Kenyatta, como GBR. ¿Eh? Aquí corre como Gran Bretaña.
Todo lo que queráis. Pero ha nacido donde ha nacido. Vamos. Eso si tú a mí me dices que vives en Madrid y tienes nacionalidad madrileña, cuando en realidad eres de Pola.
Da igual. El negro acaba de hacer historia.
Yo soy Madrid. A efectos legales, yo soy madrileño.
Estás empadronado en Madrid, que es muy distinto.
Aparte, los asturianos y pasaporte, lo sabes, nacemos donde nos sale del alma.
Exacto.
Por no decir otra cosa. Yo soy
de Cangas de Narcea, residente en Madrid. Muy a gusto, ¿eh? Aquí me tratan muy bien.
Correctito, pero los que nacen donde les da la gana son los de Bilbao, ¿eh?
Así me gusta, sí señor, los de Bilbao somos de donde queremos.
Ahí estás, eso.
Y Kike es de muchos sitios también.
Oye, y cambiando de tema, veíamos ahí subir bidones a Dowsett. Y bueno, es una buena noticia porque ayer creo que pasó un día tremendo, ¿eh? Contaba que no había pasado de pulsaciones media de 115 de pulso medio durante toda la etapa, pese a ir todo el día a tope. Y eso significa que el cuerpo le estaba pidiendo calma. Y bueno, verle ahí subir bidones es una muestra de esfuerzo importante, ¿eh?
De voluntad.
Sí, sí.
Voluntad, y mira, Manuel Erviti, ahora mismo conduciendo el tren del Movistar en la zona alta del pelotón. Muy buena noticia por parte del BMC. Tenemos a Michael Schär, el suizo. Está también por ahí, en esa zona alta del pelotón, Lars Bak, el ciclista del Lotto Soudal. Está George Preiler por parte del Giant Alpecin, del equipo de Degenkolb, uno de los favoritos al triunfo final aquí en Le Havre. Para que llegue ese momento del desenlace quedan 27 kilómetros, 1.14 es la ventaja de los tres de arriba, que al final se han zampado todos los puntos de la montaña, los segundos de bonificación en el sprint especial, 26.900 para meta, pero salvo que me digáis lo contrario, no tienen ni media opción de ganar la etapa.
No tienen ni opción, ni hay, evidentemente vemos al Etix Quick Step y al Giant Alpecin, que en todo momento están controlando. Y sabéis una cosa que me llama un montón de la atención, ya de unos años hacia aquí, lo que ha cambiado la manera de correrse en profesionales. ¿Vosotros recordáis la manera que tenía de correr, por ejemplo, un corredor como Marco Pantani, que era todo el día en la cola? Es que ahora no ves a un líder en la cola, es que ni siquiera 20 kilómetros.
Purito de jarreta, como para ir a la cola, a la oficina, como para ir atrás.
Purito de vez en cuando utiliza esa táctica, pero cuando no tiene opciones o cuando realmente lo ve muy claro. Pero es que antes había corredores líderes de equipos que se pasaban todo el día en la cola, todo. Ahora mismo es que no ves a ninguno por debajo de la posición 40.
¿Cierto?
Está discutiendo qué está haciendo Herbity ahora mismo con Basso. Es Basso, ¿no?
Sí, está diciendo que o adelante o atrás, pero que ellos van en formación y que tampoco se meta mucho por ahí. Manolo, hay un, como bien decía Seri, agradable verle ahí y sobre todo ver a todo el equipo Movistar bien formado. Significa que vuelven a ser el equipo que todos sabemos
sí,
que son.
Sí, lo que pasa, Luis, hoy el día va bastante calmo y tranquilo. Evidentemente a ver si se recuperan corredores porque los van a necesitar aquí al final del Tour de Francia. Y sobre todo si abren gases, donde realmente hay que ver cómo están de recuperados los corredores. Porque pasar penurias y ir atrás no le gusta absolutamente a nadie.
Primero de aquí al domingo, que hay la crono por equipos.
Por eso, me refiero precisamente a eso, Quique. Que hay que verlos cuando realmente tengan que esforzarse, si están recuperados, si están con gas, cómo va a poder aportar y ayudar al equipo. Porque... Movistar y sobre todo Nairo, que es probablemente no, es el de los cuatro magníficos el que más tiempo lleva perdido con respecto a Froome. Cualquier segundo que pierdan en la contrarreloj por equipos es fundamental.
2:08, está perdiendo Nairo Quintana en la clasificación general con respecto a Tony Martin. O lo que es lo mismo, estaría perdiendo 1:56 con respecto a Chris Froome, que sería ahora mismo el primero de los cuatro magníficos.
Eri, sería quizá Machín. De los tres equipos de los grandes, de los cuatro equipos de los grandes, Astana, Movistar, Sky y Tinkoff, el Tinkoff, el peor equipo para la contrarreloj por equipos, ¿y qué podría perder?
Yo creo sinceramente que la composición de la contrarreloj por equipos de esta edición no es tan de especialistas como al parecer han planificado muchos equipos, porque hay tres cotas y se va a hacer realmente dura y quien mejor regule. Pero la pregunta que tú me dices, posiblemente sí. Y yo quien veo que ha hecho un equipo pensando, que antes lo hablábamos y esta es un poco la respuesta también de Luis, Eusebio ha hecho un equipo pensando mucho a la contrarreloj por equipos con Dowsett, Mallory, Castro. Está claro que va a ser una etapa trascendental para muchos de los equipos y ahí pueden perder mucho tiempo y ganar mucho tiempo los que realmente la hagan bien. Pero sí, sí es cierto y estoy de acuerdo contigo que posiblemente sea de los grandes el que menos equilibrado pueda estar.
Sería Machín, curioso que el Tour con más montaña y menos crono de la historia reciente, por no decir de la historia, se decidiera la crono por equipo. Sería muy curioso.
Machín, gracias por responderme, pero yo no he hecho ninguna pregunta de Movistar antes, ¿eh?
No,
que estás dando todo por...
Lo que pasa que nos conocemos y las leemos al vuelo.
Vale, pero bueno, es que como dice, así respondo a Pasamonte sobre lo de Movistar. Yo estaba lanzando un pequeño debate en general para tener intercambio de opiniones, pero no hablé de ningún equipo en
concreto. ¿Cómo nos vais a conocer si os ducháis juntos?
Y hemos compartido habitación alguna vez con el equipo también.
Están hablando Pereiro y Pasamontes, por favor, que todo el mundo lo entienda. Lo que me refería al tema anterior, que lo mismo que me estás diciendo eso, pues bueno, pues altera también a que el corredor que se quede fuera, pues bueno, pues por otro tenga el mismo problema. O sea, que imagínate que yo que sé, en MTN hubiesen dejado fuera, como han dejado fuera a Matthew Goss, pero posiblemente este chico que está ahora mismo de Climalón no estaría dentro. Entonces tiene el mismo deseo de correr la carrera Matthew Goss que seguramente te Climanov. Entonces,
por supuesto, hay que
hándicap que el director tiene que asumir responsabilidades y que no la suma. No ejerce de director.
Y es complicado tomar esa decisión, como bien dices, para un director, y además es muy buena señal. Significa que tiene un montón de corredores buenos que otros no saben ni a quién llevar porque no tienen a lo mejor corredores en buen estado de forma. Cuando un director está ahí dudando en quién llevar, significa que tiene un plantel de corredores a muy buen nivel.
Y te voy a decir una cosa más y disculpar que incida ya más en este tema. Desde el punto de vista director, que a muchos le pueda parecer mal, bendito sea ese problema cuando tienes muchos que elegir por buenos corredores.
Claro, por eso te digo.
Bueno. Está funcionando en la jornada de hoy el ciclismo de GPS, según el cálculo que ha hecho la televisión francesa. En 6 kilómetros, cuando falten 17 meta, se acabará esta escapada que aventaja en 1:08, que nació en el kilómetro 6,5 de Pierre-Yves Quemener, el francés del Eurocar, de Kenneth Van Bilsen, el belga del Cofidis, Daniel Tecla y Maynot, el eritreo del MTN Quebeca, el ciclista negro que va a subir al podium del Tour de Francia porque se ha granjeado en el transcurso de su fuga, de su aventura, en compañía de otros dos, el derecho a subir al podium del Tour de Francia al término de la jornada como líder de la montaña, con el maillot faralaes de topo rojo sobre blanco que le van a coronar como líder de la montaña después de 6 etapas en esta edición 2015, en esta edición 102 del Tour de Francia. 1-0-7, la diferencia de los tres de arriba con respecto al pelotón. Qué bien formado hoy el conjunto Movistar, qué arriba Alejandro Valverde, qué bien está trabajando hoy el conjunto Telefónico, pero quedan 22 kilómetros para poder estropearlo. Queda el acercamiento hasta esta subida final de 1.200 metros más 300 de propina, con un plano que pica ligeramente para arriba para llegar a esta meta de Le Havre. Y yo tengo mucha, mucha curiosidad por saber cómo se va a resolver esto, sabiendo que este año en el Tour de Francia hay bonificaciones. Yo creo sinceramente, y a lo mejor me equivoco, mira, ahí está Samuel Sánchez por la parte derecha, por la cuneta derecha, subiendo a la gente del BMC con Char por detrás. Yo quiero ver que no intente ganar la etapa alguno de los 20 primeros de los gallos de la general. Yo sigo pensándolo.
Yo creo que no. Yo creo que no va a tener la suficiente dureza como para que... El único de la general, y ya no está, que ya está un pelín perdido, es Alejandro Valverde. A partir de ahí yo creo... Pero mira, yo estoy con Machín en una guerra perdida. Yo apuesto por Sagan, él apuesta por Degenkolb, y yo creo que de esos dos nombres no nos vamos a ir en el día de hoy. Y meto a Valverde en esa guerra.
Es que Sagan está entre los 20 primeros de la general, vete.
Yo creo que el único que puede pelear realmente por la general y porque efímera, entre comillas, ¿no? Que es un corredor que no hemos hablado prácticamente nada de él y que es un corredor importante que se está demostrando que cada año hay que tenerle muy en cuenta, que es Galopin. Galopin puede hacer una bonita llegada y en estos momentos va quinto en la general.
Bueno, yo creo. Y para él trabaja, yo creo.
Sí. No, yo creo que igual, a ver, ha ganado dos etapas Greipel, está luchando por el maillot verde. Lógicamente hay tres corredores en la general que son efímeros, sobre todo Sagan y Van Avermaet, que van cuarto, quinto y sexto de los que hemos hablado. Cuarto Sagan, quinto Galopin, sexto Van Avermaet, que tienen posibilidades serias de poder ser quizás más unos que otros. Evidentemente Sagan para mí mucho más, Degenkolb son los dos grandes favoritos para mí. Van Avermaet es un corredor que hoy sí que BMC va a trabajar para él, porque es una llegada que le puede venir francamente bien.
Pero mira, por ejemplo, para la configuración de nueves de este Tour de Francia, que se decía y se dice, y es verdad, seguramente que Marcel Kittel tiene un rebote como una mona borracha porque no viene a este Tour de Francia, porque no está en este Tour de Francia. Y ahora piensas, dices tú, con las llegadas que hay, con este tipo de llegadas que hay,
claro,
con poco sprint puro, con poco sprint llano, ¿qué pinta Kittel aquí que no sube la rampa a un parking?
Claro,
o sea, sí, tenía poco, es que no... Aquí tiene que venir Degenkolb, es
por
clarísimo.
Por eso te digo que, y ya pues aburrimos igual hablando de este tema, pero que a veces el corredor no es consciente de que normalmente el director es el que mejor ha analizado el recorrido. Si tú prácticamente llegas a la salida del Tour de Francia, te dan el libro de ruta y realmente empiezas a observar con detenimiento cada etapa. Es muy difícil, salvo que un director no quiera renovar un corredor, le quiera hacer la putada y demás, que aquí no estén los nueve que el director, por lo menos con toda la mejor voluntad del mundo, considera que lo van a hacer mejor.
Pero ya no es un concepto de si el director sabe o no sabe, sino que hay una persona que tiene que asumir una responsabilidad y evidentemente la tiene que hacer. Y está claro que muchas veces perjudica y en otros casos beneficia.
Sí, Machín, pero yo no creo que ningún director diga, voy a meter cinco corredores que van a andar y cuatro que no andan un pijo. No, consideras o tienes la intuición de que te van a dar lo que tú necesitas para intentar hacer la carrera como a ti te gustaría hacerla.
Y también muchas veces la sinceridad del propio corredor de ser él mismo, de decirle al equipo, oye, mira, creo que me quieres llevar al Tour, pero creo que no voy a aportar todo lo que pudiera aportar en otra carrera y prefiero que no me lleves. A veces ocurre también, ¿eh?
Somos 19 kilómetros y medio, 19 y medio, 1-0-2 la ventaja de los tres de arriba con respecto al pelotón, que se ha partido en dos, pero en canal, porque había que pasar por una mediana. Tranquilos.
Oye, nos faltaban los amarillo fosforito y ya están ahí, ¿eh? Ya tenemos a todos ahí, por si acaso.
Hace un ratito.
Pero porque la carretera es más ancha.
Ahora he estado viendo en la cola del pelotón algo que me sorprende. Estoy viendo a los del Bretaña, estoy viendo a los del Bora. Son dos equipos invitados que prácticamente ni se les ha visto en toda la carrera. Y son dos
parecidos
equipos...
Parecidos al Caja Rural en la Vuelta a España, Mansi.
A eso me refiero, que teóricamente los equipos invitados son los equipos que deberían estar buscando más la alternativa de su rentabilidad a esa invitación, a esas Wildcard, como es el caso Cofidis, que prácticamente está en todas, como es Eurocar, pero dos equipos como Bora y como Bretaña, además Bretaña inclusive, que corren en casa, veo poco protagonismo por parte de ellos, cuando os digo una cosa, hay un corredor en Bretaña que creo que va a hacer un gran tour, que es Sepúlveda.
Yo creo que
está dando un poquito de culo, de costado, pero más de culo, y la gente está dando pocos pedales, ¿eh?
Desde aquí no se da pedales, pero ponte ahí.
Hay que mover eso,
ya,
claro.
Lo de coche cama no lo digo ya, nunca más, claro.
Iba a decirlo yo ahora, digo, estos dos de equipos invitados van nunca mejor dicho en el coche cama. Pero
no,
ya te digo yo
que si van ahí es porque tienen que estar pues muy, muy, muy destrozados de estos días atrás. O sea, porque son los máximos interesados en estar ahí haciendo un buen papel, sobre todo para ver si algún equipo Pro Tour se fija en ellos y pueden ascender de categoría.
Estamos viendo ahora mismo como Lars Bom está bajando hasta el coche para cambiar de bicicleta.
Va pinchado atrás.
Sí, ha quitado rueda de atrás Lars Bom, pero nadie espera a nadie. Pelotón del Tour de Francia buscando la referencia de los tres hombres punta de lanza. Con 1.04 de ventaja todavía, Kemeneg, Van Vliessen y Tecla Imanot. Y ya por delante ya solo queda como grandísima dificultad el descenso desde Saint Andrés hasta la ciudad de Le Havre y luego ya la subida final hasta esta cota de Ingobán, donde termina la sexta etapa del Tour de Francia.
Pues te digo una cosa, Eri, porque estamos hablando de tres corredores que el pelotón considera que no son peligrosos, pero con viento a favor, un minuto, y te encuentras delante a Quinciato. Exacto. A Quinciato y a dos corredores, ya no voy a hablar de Tony Martin, es que no le ves el pelo. Con viento a favor, recortar un minuto necesitas bastante más que 20 kilómetros.
Cierto, tú imagínate que en vez de estos tres corredores son, por ejemplo, Lars Boon o cualquiera de los que has dicho tú. Es muy complicado, 17 kilómetros, quitar un minuto con viento de favor, ¿eh?
Pues de momento el pelotón no le hace mucho caso a la fuga. 1-0-3-17-400. El pelotón está conformado desde cuneta derecha a cuneta izquierda por el BMC, el Tinko Saxo, el Giant Alpecin de John Degenkolb, el Lotto Soudal de...
Greipel.
Al final es que me voy a confundir. Voy a decir Tom Dumoulin y es que no es Tom Dumoulin.
Galopin.
Es Tony Galopin. Son de estos nombres que se te cruzan y por eso tengo que pensar más de la cuenta, que no me gusta mucho pensar. El Sky está un poquito en segunda línea de playa, lo mismo que la Astana, pero muy cerca de la cabeza del pelotón. 1-0-3. Iván Basso por parte del Tinko Saxo. Estamos viendo también a Samuel Sánchez recibiendo el viento en el morro para el conjunto BMC de TJ Van Garderen, en quizá el equipo más sólido, menos descosido de estas cinco jornadas de Tour de Francia, llegando Lars Bon por cola entre coches, con su propio coche, con el coche de Letix, hasta la cola del gran grupo.
Mikael Golas. Corren hasta Lars Bon,
Mikael Golas, Tim Willems del Lotto Soudal, Preiler del Giant Alpecin, está trabajando bien hoy para Movistar y Manol Erbiti. Está Samuel Sánchez también, aunque ahora ha pasado a posiciones un pelín más traseras. 16 y medio. Para el final, 1-0-2.
Es mucho. No sé, yo lo veo demasiado tranquilos atrás, Como hayan guardado un pelín delante.
La previsión del Tour de Francia, bueno, de la televisión francesa, antes de que los cogieran a 17 metas, ya no se ha cumplido. Y estamos aproximadamente igual.
Yo creo que en cuanto se ponga ahí un par de equipos en serio, de momento va todo muy... muy abierto, van ocupando toda la calzada, con lo cual significa que todavía les queda un punto. En cuanto se enfile eso, la diferencia va a bajar. Lo que pasa es que no les interesa cogerlos antes, pues para que no haya otros intentos de fuga, que sabemos que es difícil que lleguen, pero bueno, es mejor llevar el pelotón así.
Y sobre todo la gente que tiene pensado ganar en el día de hoy, lo que intenta es tener al equipo lo más reservado posible para la parte final, y que por lo menos, aunque va a ser un sprint también atípico por ese repecho final, pues tener por lo menos 6-7 hombres delante del hombre que tiene que lanzar, que de momento no hemos visto eso en ninguna etapa.
Son estos días que yo no soy ni eritreo, evidentemente, ni belga, ni francés, pero no me importaría para nada que ganase uno de estos tres. O sea, pues son de esos días que me cambio de país y me vuelvo de esta gente. Igual que en aquella etapa Guijuelo-Cáceres, éramos todos de Tony Martin. Y nos hubiera hecho casi más ilusión que hubiese ganado Tony Martin con Español, que igual es un poco una exageración. Pero es que... son de esos días que te pones cualquier bandera. 56 segundos, 15 kilómetros y medio.
Cualquier bandera por la cabeza y todo por la patria, se suele decir a veces.
Claro, hombre.
Oye, y antes que habláis de la ilusión que le puede hacer a un corredor subir a podium más que otros, pues sobre todo lo que habláis del Gran Premio de la Montaña, ¿no? Pues ayer, como decía Eri al finalizar, qué gran detalle del Tour de dar ese premio a la combatividad a Michael Matthews, que tiene dos pequeñas fracturas en la zona de las costillas y que además el Orica está pasando un calvario tremendo, un montón
seis
de
corredores le quedan, ¿no?
De corredores, ¿sí? También, fíjate, Guerras, Impey, Albasini y Matthews, que está el hombre ahí sufriendo mucho.
Me informan los compañeros desde Madrid que en un minuto y medio se va a producir la fusión con la cadena para que los oyentes de la tarde de COPE de Ramón García a través de la antena convencional sepan cómo se siente, cómo se cuenta, cómo se vive, cómo se disfruta el ciclismo, el Tour en COPE, 14-800 para meta. 52 segundos la ventaja de Kemenek, Van Bilsen y Tecla Maynot, el nuevo líder de la montaña que será coronado al término de la etapa después del ganador de la misma y del líder de la clasificación general.
Aquí definitivamente se ha quedado Eri, una tarde estupenda, sin viento, aquí arriba en lo alto de esta ciudad estupenda con estupendo puerto que va a albergar desde 1995, ¿no? Llega aquí el Tour de Francia.
No va a tardar el pelotón del Tour de Francia, el gran paquete, en tener referencia visual de los tres hombres cabeza de carrera. Son 49 los segundos de ventaja de la cabeza de carrera, de los tres puntos de lanza, con respecto al pelotón, donde se definen y de qué manera ese cube de Rubik que se convierte el pelotón cuando van todos los bloques perfectamente delimitados. BMC, Tinkoff Saxo, Movistar, Giant Alpecin, Lotto Soudal y Etis Quick Step ocupando seis en fondo, de cuneta derecha, cuneta izquierda, la calzada. 13 kilómetros, 900 metros, 44 segundos. Enseguida estamos con Ramón García. Enseguida estamos en la tarde. Enseguida el desenlace de la sexta etapa de la edición 102 del Tour de Francia. A las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, actualizamos la información en la tarde de COPE. Ahora, faltan 13 kilómetros y un poquito más para finalizar esta sexta etapa del Tour de Francia. Lo vas a vivir en directo en la tarde en la cadena COPE.
Tour de Francia.
COPE. Estar informado.
Este es el sonido del Tour de Francia en la cadena COPE. Hoy sexta etapa, estamos viendo las imágenes en el monitor aquí en el estudio de la tarde de COPE. ¿Qué paisajes? Hay que felicitar a la realización de la televisión francesa. Está mezclando la carrera, el pelotón, las escapadas, con imágenes del Canal de la Mancha, los acantilados, Normandía, en fin, todo de todo, con la emoción de nuestros enviados especiales. Y al frente, Eri Frader, y buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón García? ¿Qué tal, oyentes de la tarde de la cadena COPE? Esto es un francés, un eritreo y un belga que se escapan en el kilómetro 5 y que tienen más o menos claro que no van a llegar a la meta ni que se van a disputar el triunfo de etapa, pero que por lo menos el eritreo va a ser el primer ciclista negro en subir al Tour de Francia de la historia para recoger el jersey de la montaña después de haber puntuado en los tres puertos de cuarta categoría. Solo hay un punto en cada uno de esos puertos de cuarta. Y Daniel Tecla Maynot, el eritreo del MTN Quebec, va a ser el rey de la montaña al término de esta sexta etapa del Tour de Francia, a la que le quedan 12 kilómetros. Ahora mismo Van Bielsen, el belga del Cofidis, ha saltado y ha dejado a sus compañeros de fuga para tener 30 segundos de ventaja con respecto al pelotón. 30 segundos tan solo de ventaja con respecto al pelotón, donde roda el líder Tony Martin y el resto de grandes favoritos al Tour de Francia. Se hablaba de la posible incidencia del viento el 80% de los días aquí en Normandía, en este norte de Francia, junto al Canal de la Mancha, son muy ventosos, con viento que entra del mar. Pues hoy es uno de esos días. Quique Iglesias, compañero, muy buenas, del 20%.
Compañero, ¿qué tal? Hola, Eri, hola, España, muy buenas tardes desde aquí, desde Le Havre. Hace una tarde espléndida, después de muchos días de frío, viento y lluvia, al fin el sol luce de en todo lo alto aquí en lo alto de esta ciudad portuaria de Le Havre. Ojo al final, a ese kilómetro de subida que hay al final, pese a que en los últimos 400 metros llanea mucho, Alejandro Valverde será un aspirante a ganar aquí, pese a que se ha caído hace ya unos kilómetros, aparentemente sin consecuencias.
Por la configuración de ese final estábamos discutiendo en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego y en los dispositivos móviles, que ahí estamos cada día desde las 4 de la tarde, si aquí la victoria de etapa va a ser para un sprinter que pase esa tachuela tipo Degenkolb, tipo Peter Sagan, o si aquí puede ganar un Alejandro Valverde, un Pulito Rodríguez o uno de los 20 primeros de la general que quiera también el botín de los segundos de bonificación. 10 para el primero, 6 para el segundo, 4 para el tercer clasificado. Y lo estábamos haciendo con el equipo de cada día, equipazo de cada día. José Fernández Machín, director, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Luis Pasamontes, gregario de lujo. Hola, Luis.
Buenas tardes a todos.
Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006, el vencedor más rápido de la historia del Tour de Francia. Pereiro, muy buenas.
Buenas tardes.
Y el capitán Alañá, ¿qué tienes en tu PC? Nuestra enciclopedia Alañá. Hola, Capi, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues nada, que me he equivocado con lo del viento. Que yo antes decía que podía liarla, pero que está visto que no lo va a liar. Que no van a llegar estos. Que vamos a ver lo que ocurre en esa cota. En esos, sin ir más lejos, aproximadamente 850 metros al 7% de la cota del cubillo.
Pues espérame,
cuidadito, cuidadito.
Igual no me he equivocado, ¿eh?
El efecto de nuestra Facus ha provocado que en el pelotón hubiera muchos nervios, mucha tensión. Se ha estirado la tiraza. ¿De qué manera está la gente sufriendo para intentar cerrar ese hueco de asfalto para que no se produzcan cortes? Pero ojo que quedan 9.900 para meta con el viento que viene. De costado, pero bastante más favorable que lateral. Viene de culo el viento con un poco de tendencia desde la derecha.
De la derecha a favor, sí.
Sí, de la derecha a favor. Y tiene ahora mismo Van Bilsen 29 segundos de ventaja para 9 kilómetros y medio.
No llega.
No, hombre, no.
No, pero llega, está claro.
Habéis visto cómo poco a poco se iba cogiendo más velocidad, todos los equipos
hace viento. Luis, fue la rotonda que unos tomaron por
un
lado.
Sí, ha sido un problema de un frenazo en la rotonda que se ha cortado el grupo, vale. Pero realmente no ha sido por el viento.
Por si acaso, atento.
Espérate un poquito.
La paz entre Kemener y Tecla Maynot, que se dan la mano antes de ser engullidos por el pelotón, solo falta el belga, el Cofidis.
Solo por delante ya, entonces. Kenneth Van Bilsen, el belga del Cofidis, con 26 segundos de ventaja. Sobre el pelotón, comandado por los hombres del BMC,
y esto
de
es para,
TJ Van Garderen, de Greg Van Avermaet, como posible vencedor en la etapa de hoy.
Yo creo que
el
AG2R
también
eso,
empieza a subir.
Yo creo que están trabajando para Greg ahora mismo ya.
Sí, está claro que ahora mismo BMC tiene la posibilidad. Van Avermaet, sabedores que tienen un corredor con unas opciones claras, pero como bien decimos todos estos días, hay una... Uy, un elenco de sprinters muy importante. Si vamos a ver quién de los sprinters sabe pasar mejor este repechito que hay a 500 metros de meta.
Le hará mucha gracia al corredor belga del Cofidis que el jurado del premio de la combatividad se lo haya dado a Kemener, el francés, el único francés.
Bueno, yo creo que eso pasa en casi todas las grandes vueltas, ¿no? En España normalmente lo acaba recibiendo un español, en Francia lo acaba recibiendo un francés.
Está también apareciendo por las primeras posiciones del pelotón por primera vez en toda la jornada el Katiusa, que tiene en sus filas al hombre más laureado quizá de la temporada, Alexandre Kristoff, el noruego, el compañero de Joaquín, el purito Rodríguez, que puede tener aquí sus opciones, pero a mí me parece que es un pelín duro para él. Pero
nos lo decía ayer Joaquín, que Kristoff era el hombre para mañana, o sea, para hoy.
8 kilómetros para meta, 24 segundos para Van Bilsen en el pelotón. Ahora mismo hay un pelín de desconcierto. El BMC por la parte derecha. Ahora con Danilo Wyss, el campeón de Suiza, manejando la máquina del BMC por la parte central, por la franja central. Acaba de aparecer Machín, el Lampre. También
para
el Chimolai. Astana.
Posato.
Sí, para Chimolai. Empieza también Paolini a subir unidades junto con Haller, el austriaco, el campeón de Austria, para el Katiusa. De Kristoff, el Movistar también intentando ascender por la franja central, y el AG2R también trabajando para llevar a sus hombres de la general lo más arriba posible.
Os fijasteis que desaparecieron los equipos de la general de arriba, ¿verdad?
Sí, está claro que ahora mismo los equipos de los velocistas tienen que tener la ubicación. Estamos a 7 kilómetros de meta y todo hace indicar que sea una previsión de una volata, y hay que ver realmente quién apuesta por quién, porque... por ejemplo, hay equipos donde BMC está apostando única y exclusivamente por Van Avermaet. También está claro que Lotto está apostando por Greipel, pero hay otros equipos, como es el caso de Etix, que tiene la posibilidad también de alguien que lo ha hecho bien, como es Stibar, ¿no? Aunque lleva a un super velocista como es Cavendish.
Y vamos a ver si Valverde puede con Valverde.
Y viendo la actitud cada día de BMC, entendemos las palabras que dedicaba ayer su líder Van Garderen, y decía: gracias chicos por mantenerme fuera de problemas cada día, sois increíbles. Es increíble la actitud de BMC, que cada día, en cuanto ve un poco de riesgo, no duda en ponerse al frente, gastar fuerzas para llevar a Van Garderen lo mejor colocado.
Equipo que puede dar la sorpresa en la crono por equipos. Bueno, sorpresa no, uno de los favoritos para mí.
Sí, y para mí, Oscar.
Bueno, son campeones del mundo, ¿no?
Sí.
La especialidad.
Sí. Sí,
estamos ahora mismo en un territorio descendente que nos tiene que llevar hasta la ciudad de Le Havre, donde termina esta sexta etapa del Tour de Francia, pero insisto que termina en una cota y Golván que tiene una pendiente media del 7% en 1200 metros, aunque los últimos 300 sí que son prácticamente las sensaciones de plano, aunque pica ligeramente para arriba. 80 kilómetros por hora para el hombre cabeza de carrera Van Bilsen, solo con 15 segundos. es inviable que termine ganando esta etapa, salvo que ocurra algo extraordinario en la cabeza del pelotón o en el seno del pelotón. 5.900 para meta, ya son 14 los segundos, precisamente el BMC de Greg Van Avermaet, de TJ Van Garderen, conduciendo ese pelotón del Tour de Francia, donde también quiere encontrar su cota de protagonismo el AG2R, seguramente para Villermoz, que terminó bastante bien la etapa del Muro de Uy el otro día.
Hizo tercero, sí, es un corredor que teóricamente no es rápido, pero que en esas, esos finales es explosivo, y pese que hizo tercero en Uy, yo sinceramente creo que este final no es como Uy.
No, lo que pasa, Machín, que yo también creo que todos nos sorprendemos, sobre todo en los últimos años, que a veces llegamos en coche a una línea de meta y decimos, joder, qué duro, este no puede llegar, y cada día nos sorprende más lo que llegan a subir la mayoría de los sprinters. Evidentemente, no me refiero a Gripley y a Cavendish, pero por ejemplo, Degenkol es un corredor que sube realmente rampas duras cuando tiene que disputar la victoria.
Es que con la actitud que están tomando los organizadores últimamente, que era lo que hablábamos, de introducir esos pequeños repechos al final de las etapas para que el público esté en constante tensión y emoción en sus casas, pues no les queda otro remedio que ir adaptándose a esos finales. Incluso algún cambio en sus preparaciones de entrenamiento harán, seguro.
Es emocionante ver cómo Van Bilsen, el belga del Cofidis, está luchando contra el impepinable destino de que le van a coger cerquita de meta. Después de llevar 181 kilómetros fugado, antes con compañía con Kemener y con Tecla Maynoth, ahora en solitario, pero se está pegando un calentón el pelotón para tirarla abajo, ¿eh?
Muy bien.
Se está pegando un calentón el pelotón, pero el BMC está pasando el rodillo en este arranque de Tour de Francia y quieren también poner la primera pica en Flandes, poner la primera pica en Francia. En este caso, llevarse el triunfo de etapa en la persona de Greg Van Avermaet o de TJ Van Garderen, porque insisto, hay 10, 6 y 4 segundos de bonificación, y yendo como va a ir este Tour de Francia de ajustado, de días buenos y de días malos, quizá no hay que desdeñar tampoco ese botín que se gana sin esfuerzo, sin huecos de asfalto.
A 4 de meta,
3.800, 10 segundos.
No, a 3.800, como bien dice Seri, no veo ni a Sagan ni a Alejandro Valverde por delante.
Está subiendo Alejandro Valverde, está intentando
Sagan,
subir
sí. Movistar Sagan,
Alejandro
sí.
Valverde por la parte derecha, Peter Sagan, sí, con el jersey blanco de mejor menor de 25 años, es menor de 25 años todavía Peter Sagan, y me parece que lleva un mundo corriendo y ganando. Está todavía en cabeza de carrera Van Bilsen, Kike Iglesias, pero el pelotón lo tiene ahí.
Lo tiene ya desde hace rato a la vista, pero bueno, hay que revirar mucho en esta llegada hasta Le Havre, y luego hay que subir hasta aquí arriba, donde se divisa todo este espectacular puerto que es esta buena ciudad francesa.
Fundamental la aproximación, fundamental la colocación. Capitán Alañá, pelotón agrupado, se acabó la fuga de Van Bilsen. ¿Cómo son esos metros finales? ¿Cómo es esa subida no puntuable final? Aquí hasta la meta de Le Havre, que poco tiene que ver con la tradicional, la última vez en el año 95.
Que ganó Cipollini, por cierto, pues les queda aproximadamente kilómetro y medio para encarar esa subida, son 850 metros al 7%, al 7,1% para ser más exactos, y luego hay otros 300, bueno, yo diría que 400 metros, 400, 450 metros que pican hacia arriba, pero pican hacia arriba muy ligeramente de acuerdo con el perfil. Probablemente no demasiado dura, no demasiado dura para algunos, demasiado dura para otros. Les queda muy poquito, un kilómetro apenas para iniciar esa subida. Hay que entrar muy bien colocado para poder afrontarla.
Hay un giro a la derecha.
Owen Decor ahora mismo conduciendo para el Giant Alpecin de John Degenkol, con la aproximación a esa subida final. 2.300 para meta. Pereiro, ¿quién va a ganar aquí?
Yo creo que Peter Sagan, y decía que 7% o 800 metros ya es una subida dura, ¿eh? Para
sí,
mí
sí,
apuesta
sí,
Sagan.
Yo para mí creo que Degenkol ahora mismo es el corredor que más posibilidades tiene por la llegada, no por el estado de forma, que evidentemente hay muchos corredores importantes, pero la llegada es perfecta para Degenkol.
Pasamontes.
Yo creo que Peter Sagan, pero ojalá haga que me trague mis palabras Alejandro Valverde.
Iglesias.
Va a ganar Graper, la tercera.
Ostras, eso sí que es una apuesta tocha. Mateo, ¿quién gana?
Yo creo que Sagan.
Vale, Sagan. ¿Y quién queda por apostar?
Tú.
¿Queda alguien por apostar?
Y Alañá. Tú y Alañá.
Yo quisiera que ganase Alejandro Valverde y creo que lo va a intentar.
No,
pero ahora mismo no lleva la mejor situación, No lleva la mejor situación. Ha pasado a cabeza de carrera Letiz Quick Step. Está Tony Martin ahora mismo de segundo vagón, el jefe, el líder del Tour de Francia de segundo vagón, por delante de Mark Cavendish.
Cuando veáis 1,5 en la televisión, si es que lo ves por televisión, empieza la subida.
Está esa pequeña curva de derechas y ahí comienza la subida. La subida, mira, mira el Cofidis también cómo busca su hueco. Y el equipo crediticio, y no se lo dejan, y no se lo dejan coger, pero lo intenta el Cofidis. Lo intenta el Cofidis coger ese hueco con Jeffrey Supé, que está un poco el hombre huérfano.
Empieza
esa subida. Está endureciendo el ritmo Yayan Alpecin para llevarlo tal y como le interesa a John Degenkolb. Pero es que estamos en un velódromo que la gente no para de darse codazos. Ha sacado de punto el ciclista de Yayan Alpecin, Simon Geske, al resto de compañeros. Y ahora se organiza el Katiusha, Se organiza el Katiusha, ¿para quién? ¿Para Purito o para Christoph?
Christoph.
Está Marco Haller como último vagón. Ah, va, caída. Se ha caído Nibali. Es Nibali, yo creo. Se ha caído Vincenzo Nibali y estamos dentro de los tres últimos kilómetros. Se ha caído el líder también. Se ha caído Tony Martin.
Tony Martin y Nibali en la caída.
Es que Tony Martin yo creo que ha tropezado, ha pegado un bandazo hacia la derecha y se ha llevado a todo el mundo. Iván Gardner también.
Ha hecho el afilador Tony Martin, se ha llevado a un Gian y ha tirado
vaya tapón.
Y a Fron casi le tira,
se ha hecho y al final la etapa va a estar totalmente sesgada y cercenada en su lucha.
Las imágenes adelante, hijos míos.
Estamos ya dentro de la Flangus, dentro del último kilómetro. Tony Martín en el suelo, llevándose la mano al hombro.
Estíbar
ahora cogiendo unos metros, efectivamente. El ciclista del Etis Quickstep, ex campeón de la República Checa. Y esto es una auténtica merienda. Viene Sagan, viene Van Avermaet. No va a haber pelea, yo creo, no. Últimos 400 metros. Está Sagan mirando al resto de rivales para ver quién es el que lanza el sprint. Mira Purito Rodríguez. Lo va a intentar Purito. Va a lanzar Purito a Christoph. Christoph a Purito. Purito por delante de Christoph ahora mismo y de Peter Sagan. Senek Stibar, cabeza de carrera siempre a falta de 200 metros. Yo creo que no les va a dar tiempo a llegar, pero Purito Rodríguez quizá puede luchar por los segundos de bonificación que resten. Stibar, 200 metros. Últimos 200 metros de jornada. Senek Stibar, el checo, camino de otra victoria del Tour de Francia en este Tour de Francia para el Etix Quickstep. Trata de lanzar por detrás el sprint Christoph, pero Stibar tiene margen de sobra. Senek Stibar, República Checa. Etis Quickstep, vencedor de la etapa. Segundo ha sido Peter Sagan. Y tercero ha sido Degenkolb, el que ha pasado. Me extraña que Degenkolb no haya comparecido aquí.
Segundo Sagan, tercero Degenkolb.
Entra Alejandro Valverde ahora. Entra Valverde ahora y ahora hay que ver lo que dicen los jueces, pero es clarísimamente una caída dentro de los tres últimos kilómetros.
Con Valverde y
Froome.
No, Froome casi se cae, pero van a darle el mismo tiempo en este caso que...
Porque
que...
en el momento de la caída el pelotón iba agrupado. Y se aplica la regla a los tres últimos kilómetros, que aquí podía ser incluso hasta cuestionable el aplicar la regla a los últimos tres kilómetros.
Perdona, es cuestionable.
Silencio.
Con Froome y bueno, han provocado montonera, pero darán el mismo tiempo.
Te has caído también durante el día, ¿no?
Sí, me he caído a mitad de etapa y... Y bueno, pero parece que bastante bien.
¿Has podido ganar aquí, ojo?
Hombre, al final me he quedado cortado con la caída. Era muy difícil, pero bueno.
Gracias.
Bueno, pues las declaraciones de Alejandro Valverde en el micrófono de Quique Iglesias. Es verdad, el primero que se cae o que pega un baldazo es Tony Martin, pero yo no sé si pilla un bache o algo.
Hace el afilador con el corredor que le precede.
Con Eurocar. Sí.
Con Tony Martin. Tony Martin hace el afilador con el que va delante de él.
Ha habido guarradas de todo tipo, hay que decir. Hemos visto ciclismo del guarro. Sí. Del guarro.
Desorganizada, como todas. Hasta el principio de la subida, bastante organizada, pero a partir de ahí se ha desorganizado
todo. Tony Martin, que va con el brazo en cabestrillo. Yo creo que es el hombro, se quejaba del hombro izquierdo.
Clavícula y a casa. Y es bueno, evidentemente aquel día hubo cambio de líder, pero si se va a casa hoy también, menudo gafe con ir de amarillo en las etapas, porque Cancelara también se fue, aunque no era líder al final, pero sí que se fue para casa estando con el maillot amarillo.
Pues aquí estamos pendientes de las decisiones de los jueces, pero yo entiendo que al final le van a dar a todos el tiempo del ganador.
Es lo justo, yo creo.
Vincenzo Nibali enfilando ahora la recta de meta.
A ver, la imagen ahora es de Nairo Quintana entrando en la zona de los autobuses con sangre en el codo derecho, pedaleando sin ningún tipo de problemas de momento, obviamente. Estoy corriendo tras de él, habla con un compañero y voy a intentar hablar con él.
Vale, pues enseguida nos pide paso Quique Iglesias con Nairo Quintana, con el ciclista colombiano, Eri, del Movistar.
Será curioso ahora mismo ver si Tony Martin sube a recoger el maillot amarillo, porque dando el mismo tiempo que el primero, va a seguir de líder, pero igual mañana no sale en la etapa.
Qué imagen, ¿eh?
Sí. En teoría, la ceremonia pues de podio sí que le considera. Sí que le
pertenece a él. Correcto, lo lógico y lo normal, porque además es que es obligatorio, de acuerdo con el reglamento del Tour de Francia, lo lógico y lo normal sería que subiera a recoger el maillot amarillo. Y entonces sí que podríamos contabilizarlo como retirado con el maillot amarillo.
Ahora, para que veáis el contraste de lo que ocurre, Steve Ardet y Quick-Step imponiéndose una etapa y prácticamente todo el equipo arropando al líder detrás del mismo corredor, del mismo
y era, acompañándole, subiéndole aquí hasta la meta al jersey amarillo del Tour de Francia, sus compañeros, sobre todo Mikael Kwiatkowski y Julien Vermeer, que están subiendo a Tony Martin para que termine esta etapa, pero tiene mucha pinta de que para el alemán ha terminado el Tour de Francia.
Y qué montaña rusa de emociones se vive en un Tour, ayer y estos días súper contento con ese maillot amarillo, y hoy pasa a una posible retirada.
Y es que le puede pasar a cualquiera, y ahí radica la emoción de este deporte. Aquí, aquello que se dice de que hasta que no se cruce la última línea de meta no se acaba, es una verdad palmaria, no es un decir. Hay que cruzar la última línea de meta porque los peligros acechan en cualquier lado. Y hoy le ha tocado a Tony Martin, hace el afilador, provoca una caída, el más afectado es él. Fíjate que se ha llevado por delante a Vincenzo Nibali, también al actual vencedor del Tour de Francia, al rey con corona, a Nairo Quintana, como nos contaba aquí Iglesias.
A Van Avermaet, a Van Garderen también. O sea,
y que Froome casi, ¿no? No
sé si Froome casi, es que iban todos juntitos. Y curiosamente, el corredor que precede a Tony Martin es el corredor que gana en el día de hoy, justo en el momento de la caída. Era Stibar el que iba delante de Tony.
Sí. Ah, era Stibar, no sí. Me he fijado.
Sí, era Stibar. Sagan, Cocar, Degenkol, Van Avermaet, ha sido la etapa.
Normalmente suele ocurrir, y vosotros que sois, digamos, ciclistas...
Entra Tony Martin a 4.40, lo cual da un poco igual, pero la cuestión es cómo entra Tony Martin. Perdona, Machín.
Que digo que suele ocurrir sobre todo, para que se hagan un poco idea de la situación, cuando alguien se levanta de la bicicleta, que hay un periodo de un instante en ese momento que deja caer la bicicleta, levantarse para atrás, y el que va muy, muy a rueda, prácticamente a escasos centímetros, no se lo espere realmente... toca, y normalmente cuando se hace el afilador es porque intenta de alguna manera ir al lado contrario de lo que realmente la rueda toca, o sea, intentas equilibrar el cuerpo hacia la izquierda cuando estás tocando por la parte de la derecha de la rueda.
Exactamente, eso ha pasado, Machín.
Bueno, en la general por tiempos, aquí en el Tour de Francia, por lo menos en la virtual, ponen el mismo tiempo a todos con respecto al vencedor de la etapa. Tony Martin líder, segundo Froome a 12 segundos, no hay cambios. Van Garderen a 25 segundos, Peter Sagan a 27 segundos, que sigue ahí recortandito Peter Sagan con las bonificaciones que ha conseguido en estas dos últimas etapas en las que ha quedado en segunda posición. Tenemos que ir despidiendo este tramo en la tarde de COPE, aunque casi casi nos ha llevado a las 6 de la tarde. Quique Iglesias, ¿llegas, no llegas? No llega, ¿no? No llega Quique Iglesias. ¿Queréis decir algo más de la etapa de hoy, chicos?
Bueno, yo creo que ha sido una etapa de lo que nos esperábamos, pero sin viento. Un repecho final que ha decidido la carrera, una victoria de un corredor y la tristeza de su compañero líder, que no puede celebrarlo de la misma manera.
Bueno, yo creo que la imagen de Tony Martin es la imagen de la jornada de hoy.
Y bueno, veíamos ahí a Purito, que estaba intentando cerrar al final ese hueco para que Christoph ganara, pero no lo ha conseguido, y merecía la victoria de Estíbar.
Aquí que Iglesias creo que le tenemos que dar por despedido, porque cuando entran aquí todas las motos nos fríen el inalámbrico, porque hay un montón de frecuencias ocupadas aquí en el Tour de Francia. Somos prácticamente 2.500 periodistas los que estamos aquí trabajando. Mañana tenemos la séptima etapa de este Tour de Francia, una etapa con un perfil también de sube y baja, con una cota puntual de cuarta categoría en el kilómetro 12.5, la cota de Canapville, entre Livagot y Fougel. Enseguida le entregamos el testigo a Ramón García. Ya estás por ahí, ¿no, Ramón?
Ya estamos aquí, Eri, gracias.
Has visto cómo son las cosas aquí del ciclismo. Vamos aquí, tan tranquilos.
Lo que estabas diciendo, hasta que no se cruza la línea de meta, no sabes cómo acaba esto.
Pues hoy le ha pasado a Tony Martin. Daremos noticias en lo sucesivo de qué pasa con Tony Martin. Tiene pinta de que se ha fastidiado la clavícula izquierda. A ver si recoge o no el jersey amarillo del Tour de Francia. Lo contamos enseguida en la actualización de las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.